En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al final de este día, de esta semana laboral, en la que han pasado muchas cosas, demasiadas, y seguirán pasando durante el fin de semana. Está la sociedad tan sensible ante todo que el fútbol no podía ser ajeno a ello, y cualquier circunstancia sirve para que le pongamos la etiqueta de cuidado con lo que puede pasar aquí. Hay dos puntos básicos de atención este fin de semana, como son el Bernabéu mañana y el Sánchez-Pizjuán el domingo. Los precedentes de los partidos son bastante polémicos y se nota. Haríamos bien si nos olvidáramos del pasado, si aprendiéramos de los errores cometidos y nos dedicáramos a disfrutar del deporte como tal. Y si quieren que les ponga un ejemplo, quédense con el partido que se ha jugado esta noche en San Mamés. Por supuesto que si es seguidor del Athletic y sobre todo si es seguidor del Celta, tendrá motivos para quejarse, para pensar que esto o aquello lo podían haber hecho mejor, que el árbitro podía haber estado más atinado en alguna decisión, pero en general ha sido un partidazo espectacular en el que hemos disfrutado muchísimo. Al final Athletic 4, Celta 3. Y es que se ha puesto dos veces por delante el Celta, ha remontado el Athletic, que se ha puesto 3-2, ha empatado después el Celta, y en la recta final del partido, penalti a favor del Celta, que ha lanzado Iago Aspas y ha parado muy bien Unai Simón, y en el último segundo del partido, penalti a favor del Athletic, que ha transformado Alex Berenguer. El Athletic es quinto con 24 y el Celta decimoctavo con 7. El penalti se ha producido en el minuto 96 largo, se descontaban 6, pero como ha habido alguna interrupción más, se ha ido hasta el 97. Pues en ese 96 ha sido una mano de Mingueza, que ha visto el árbitro y que ha pitado penalti. Chapó para Iago Aspas, que estaba en el banquillo, pero que después del partido ha dicho esto.
A ver, estaba a 50 metros, pero la verdad sí me ha parecido penalti. Estaba muy lejos, no puedo asegurar, pero creo que justo levanta la mano para no meter la pierna y le pega. Tengo que verlo en la tele, claro.
Y eso que el Celta está sufriendo unas decisiones en los últimos minutos, muchas de ellas muy polémicas, que le están costando muchos puntos. Pero si Iago Aspas considera que eso es penalti, desde luego de esa jugada poco se puede decir. Los dos equipos han dicho adiós a los prejuicios y han ofrecido, insisto, un espectáculo extraordinario. Partidazo esta noche en San Mamés. En segunda se ha jugado el Leganés 2, Levante 1. Un partido con muchísima polémica. El Levante se queja de un gol anulado con 0-1, del penalti pitado a favor del Leganés y del origen del segundo gol pepinero que ha dejado los 3 puntos en el estadio de Butarque. Este es Javi Calleja, el técnico del conjunto levantinista, que es un entrenador muy mesurado y que hoy nos ha cortado absolutamente nada.
Estoy bastante indignado. Yo creo que nos estamos entre todos cargando un poco el fútbol. Todos los fines de semana son los protagonistas los árbitros. Tienen que dar una vuelta. Me imagino que estamos todos para ayudar, pero ellos los primeros. Hombre, no puede ser que sea disparidad de criterios, esa diferencia entre un equipo y otro. Y después, cuando no sabe lo que decir, se lo inventan. El gol que nos anula no sabe ni lo que decirnos. A mí me parece que hoy nosotros por juego nos hemos merecido ganar y no lo hemos conseguido por otras circunstancias, por decisiones arbitrales.
¿Crees que ha sido determinante en el partido de hoy,
sí,
todas esas jugadas?
Sí, totalmente, totalmente, decisivo. ¿El qué más?
Era Fouto el que preguntaba a Javi Calleja. Fouto ha estado en Butarque. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se ha ido tarifando el Levante de Butarque hoy, ¿eh?
Sí, bueno, hay un cabreo monumental en las palabras de Calleja. No sé si tienes también por ahí las de Postigo, que seguramente el capitán del Levante ha sido incluso más duro que el entrenador. Y también toda la directiva, ¿no?, del Levante, que hemos podido hablar con ellos. También Felipe Miñambres, el director deportivo, que ha ido al colegiado a preguntarle qué había pitado en esa acción. Sobre todo se quejan efectivamente de ese 0-2, que hubiera sido un gol prácticamente decisivo, yo sé, porque ha llegado al final de la primera parte. En teoría y de manera oficial a nosotros nos han dicho que ese fuera de juego es por interferencia precisamente de Postigo, que choca con el defensa del Leganés, y entiende el árbitro y el asistente que interfieren en esa acción. El VAR lo ha corroborado. En el Levante les ha extrañado mucho que no vayan a verlo al monitor, y lo que ha hecho el Levante después del partido es solicitar de manera pública que van a pedir el audio de ese gol anulado al CTA. Y ya te adelanto que no va a tener el CTA ningún problema en enseñar ese audio, porque según me dicen a mí van a estar encantados de recibir al Levante como a cualquier club que solicite una aclaración, escuchar un audio de manera interna y todo lo que ya hemos contado muchas veces, Joseba. Así que bueno, cabreo en el Levante, como digo, por esa derrota. Entienden que ese 0-2 no debió ser anulado, y también entienden que antes del segundo gol del Leganés de Raba hay una falta que le hacen a Ander Capa, al jugador del Levante que vio la tarjeta amarilla en esa acción.
Está también Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿cómo estás?
Qué noche, llevamos.
Sí, magnífica, otra noche más.
Para empezar por este último, ¿el Levante tiene motivos para quejarse? Sí.
Yo creo que sí, porque el primer gol es que hay que mirarlo con lupa y entender que esa acción evita que sea gol del Levante. O sea, sí, que hay una ligera influencia del jugador que puede estar en fuera de juego, porque es que también está al límite del fuera de juego con el que al final toca la pelota. Pues es que el jugador de Leganés no iba a llegar nunca en ningún caso a donde ha llegado la pelota, y luego ya llega el segundo gol de Leganés, que es una falta flagrante, pues se enfada, claro.
Vale. ¿Se puede decir que está cogido con pinzas?
Muy con pinzas.
Eso es. Vale. Esa sería la expresión más adecuada.
Vale.
Y luego escuchando a Aspas, yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos, porque que se pite el penalti de Mingueza y que no se pite el que le han hecho a De Marcos
sí,
antes...
Sí, yo creo que en el déficit del árbitro, que no ha tenido un partido fácil, ha sido un partido de tanta ida y vuelta, tan rápido, claro. Ha pasado tantas cosas, que yo creo que sí podía haber pitado un penalti perfectamente, además 2 minutos antes del penalti capitado por mano de Mingueza por una entrada a Óscar De Marcos en el área del Celta.
Podía, claro, por eso digo que lleguemos, que el fútbol que haya llegado a la conclusión que el penalti a De Marcos no es penalti, y que la mano de Mingueza, una mano que tiene arriba, sí, correcto, cuando está metiéndola, cuando está casi fuera del área, sin ninguna influencia en el juego, que el fútbol llega a la conclusión de que hay que pitar el segundo y no el primero, es que estamos muy mal.
Ya, pero eso...
Muy
yo,
mal.
Yo creo que el me ciño al penalti de Mingueza. Yo creo que eso no es culpa del árbitro. Eso es culpa de la reglamentación, que claro, dice que estas manos hay que pitarlas.
Por supuesto, culpa del fútbol. Por eso digo que no es culpa de los árbitros, sino que el fútbol haya llegado a la conclusión de que uno no es penalti y que el otro sí, es que estamos muy mal.
Sí.
Muy mal.
De todas formas, no me ha parecido mal la actuación de Pulido Santana, quitando ese error de...
Bueno, ha habido un penalti de VAR con mano que no lo había visto él, ni su asistente, que lo tenía que haber visto. Bueno, pues ha tenido las cosas de los árbitros normales. Pero la conclusión final es que un partido extraordinario, se queda todo empañado y todo visto a través del VAR. Porque es que ha habido incluso un gol del Arsen que ni lo ha celebrado.
Sí, bueno, ha habido dos del Arsen, uno que no ha celebrado porque era consciente de que podía estar en fuera de juego y estaba 10 centímetros fuera de juego,
sí.
Y luego el siguiente que ha marcado estaba esperando al VAR, porque es decir, es que estaba también en una posición casi límite, voy a esperar por si acaso antes de que empiece a celebrar, no vaya a ser que me lo quiten otra vez.
Es que ya no celebraron ni los goles, macho, sí, que sí, es una cosa terrible.
Ha sido una imagen bastante llamativa, la del jugador noruego del Celta esperando a que le dijeran ¿es gol o no es gol? Pero bueno.
Bueno, pues lo que decía Calleja, que entre todos nos estamos cargando esto, pero bueno. Pues seguimos.
Sí. Muy bien. Fouto, hoy cenas en casa, ¿no?
Sí, hoy ceno en casa. De hecho, me acabo de meter una mini pizza ahora mismo en el horno.
Ah, muy bien.
Que me la voy a comer a tu salud.
Muy bien, que no se te queme.
He pasado mucho frío.
Hacía mucho frío en... Bueno, llovía, sí, pero la temperatura ha templado bastante, ¿no?
Sí, ha llovido y no sé qué pasa en ese campo que hace muchísimo frío. O sea, es inexplicable. O sea, y luego
¿hay un microclima en Butarque?
Sí. Hay un microclima ahí, hace mucho viento y encima ha cogido mucho frío y estaba haciendo las entrevistas tiritando. Porque ya cuando cojo frío, el frío no se me va. Entonces, y no hay ninguna manera de calentarme allí.
A los oyentes
entonces,
hay que
no soy Pedro Martín que me inmolo y me caliento allí. O sea, no tengo nada allí para calentarme.
No, pero hay que decirles a los oyentes que cuando tú estás en el césped, la humedad es tan grande que como te mojes un poco, te sube por los pies la humedad al estar en terreno mojado, porque la hierba siempre está húmeda, y eso te provoca cierto escalofrío, sí, es verdad.
Siempre dice Luis Ángel Duque que el campo de Leganés, el campo de Butarque, está hecho donde estaban antes las huertas,
sí.
Que era el sitio más frío de Leganés. Leganés, pues, que es donde suelen hacer los campos, en los sitios más fríos de los de todas las ciudades, y al final hace un frío que pela.
Y hay un cementerio también al lado, Pedro.
Al lado, sí, correcto.
Cuidado, cuidado con todo eso.
Sí. No vaya a ser que...
Bueno, y el Leganés de Borja Jiménez, un buen amigo nuestro, pues
sí,
al final,
ahí está de líder.
Ahí, a la chita gallando
a
líder.
Tope. Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Sabéis qué día mundial es hoy? El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Pues a ver si la ciencia adquiere más importancia en esta sociedad, porque paz y desarrollo necesitamos, ¡joder!, pero además a toneladas, ¿eh? Sí, sí. A toneladas.
Ciencia para la paz y el desarrollo.
Sí, sí. Pues nada, los científicos, por favor, que se pongan en marcha, que cojan las riendas de esto, porque si no se nos va a ir de las manos. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós.
Que te aproveche la pizza, Frauto. Hasta mañana, gracias.
Adiós, a tu salud.
Una noticia que tiene que ver con el fútbol árabe y un entrenador guipuzcoano. Julen Lopetegui está a punto de convertirse en entrenador del Al Ittihad, que es el equipo de Karim Benzema. Si recuerdan, en uno Espíritu Santo, el portugués fue destituido hace un par de días después de una fuerte discusión con el jugador francés. Bueno, pues Julen Lopetegui ahora mismo tiene todas las papeletas para irse a Arabia a entrenar a este equipo, al Al Ittihad. Y mañana se juega el Real Madrid-Valencia, un partido precedido por el jugado en Mestalla, donde saben perfectamente todo lo que pasó con Vinicius, los insultos racistas, las acusaciones posteriores diciendo que todo el público lo hizo, las disculpas de Ancelotti, todas aquellas secuencias que no se olvidan, aunque más vale que las dejemos de lado aprendiendo los errores, por supuesto. Bien por los dos técnicos, que han quitado hierro a la tensión y se fijan solo en lo deportivo.
Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
No vamos a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol a un gran campo contra un gran equipo, y a partir de ahí tenemos unos rivales enfrente en el que tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y uno de ellos será Vinicius.
Pues deporte, 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 fútbol, fútbol, fútbol. Muy bien, Ancelotti, y muy bien el Pipo Baraja. Y el domingo en el Pizjuán, Sevilla-Betis, y este partido viene precedido por la presencia de los ultras en el entrenamiento del Sevilla. No les han dejado entrar al entrenamiento como tal, pero después sí que han tenido la oportunidad de hablar con los capitanes y con el entrenador. Los clubes en este aspecto deberían de ponerse de acuerdo a la hora de luchar contra los ultras. Lo que no puede ser es que unos se jueguen el tipo apartándolos del fútbol y otros les den bola y explicaciones. Diego Alonso es el técnico del Sevilla. Ha valorado así la charla con los ultras.
Tuvimos una charla con los aficionados. Se dio en buenos términos. Expresaron el sentir del aficionado y terminó, como dije al principio, en buenos términos. Eso es lo que en todo momento la charla fue cordial. Y expresaron, vuelvo a repetir, su sentimiento, y a partir de ahí nosotros lo escuchamos y nada más.
Sí, pero hay aficionados y aficionados. Y estos no son aficionados normales, estos son ultras. Y ya solo la palabra lo dice absolutamente todo. Y hay que seguir peleando contra esto. Y desde luego lo que no se le puede dar es bola, porque si no se agrandan, se creen más importantes de lo que son, y al final pues pasa lo que pasa. La agenda del fin de semana. Mañana empezamos con el líder en Vallecas a las 2 de la tarde, el Rayo Girona. A las 4 y cuarto, Almería Real Sociedad. A las 6 y media, el Granada Getafe y Osasuna Las Palmas. Y a las 9, el Real Madrid Valencia. El domingo a las 4 y cuarto, Barça Alavés. A las 6 y media, el Sevilla Betis. Y a las 9 de la noche, dos partidos. El Atlético de Madrid Villarreal, porque recuerden, un partido mejor dicho, el Atlético de Madrid Villarreal, porque recuerden que el Mallorca Cádiz, que se debía de disputar a las 2 de la tarde del domingo, ha sido aplazado por la convocatoria de Muriqui. Se va a jugar el miércoles 29 a las 9 de la noche. Noticia en Villarreal. Ha sido destituido José Rojo, Pacheta. Pacheta, dos meses después, deja de ser entrenador del submarino amarillo. Miguel Ángel Tena, director deportivo, dirigirá el equipo, aunque la figura de Marcelino sobrevuela ahora mismo y con mucha fuerza sobre la cerámica. Y en el capítulo de lesiones, Arda Güler va a seguir sin debutar en partido oficial con el Real Madrid. Otra lesión muscular, como mínimo un mes alejado de los terrenos de juego. Y Claudio Bravo tampoco va a poder estar este fin de semana, no va a estar en el derbi sevillano, no va a estar en la portería del Betis, que va a estar ocupada por Fran Vieites, que ha jugado 45 minutos con la camiseta verde y blanca en primera división. Y el próximo fin de semana tenemos parón por las selecciones. España va a jugar el jueves y el domingo contra Chipre y contra Georgia. Cuatro novedades entre los 25 convocados por Luis de la Fuente: Alex Remiro, Alejandro Grimaldo, Aleix García y el Rorro Riquelme. También está Íñigo Martínez sustituyendo a Emerick Laporte, que sufre un corte en el pie. No están respecto a la anterior convocatoria, además de Laporte y Kepa, que están lesionados, Jeremy Pino, Fran García, y tampoco está Alejandro Valde, el lateral izquierdo del FC Barcelona. Como suele pasar siempre en estos casos, a todos nos falta alguien y a todos nos sobra alguien. ¿Eso es justo? ¿Eso es injusto? ¿Qué dice el seleccionador?
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos. Y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que, curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo. Porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas. Pero hay que elegir, en este caso, a 25, en otras situaciones a 23, y es lo que toca.
Esa es la reflexión que ha hecho Luis de la Fuente. Pero para reflexión, la de Imanol Alguacil, el técnico de la Real. Hay 5 jugadores de la Real convocados para este doble compromiso. El último en incorporarse ha sido el portero Álex Remiro. Ojo a lo que ha dicho Imanol después de conocer la convocatoria.
Buenísima señal, y seguramente que por vergüenza no ha llevado a 3 más. Pero que esté tranquilo Luis de la Fuente, que esos 3 van a estar preparados para cuando llegue el momento de la verdad, y si quiere, en vez de 5, que sean 8.
Es que además lo dice con esa cara tan seria. Y mal al alguacil. La Sub-17, por cierto, se ha estrenado ganando 2-0 a Canadá en el Mundial que se está disputando en Indonesia. Al margen del fútbol, en la Euroliga, Barça 86, Estrella Roja 81. Las motos están en Tailandia. Jorge Martín, Ayo Gura y Jaume Masia han sido los más rápidos en los entrenamientos libres de hoy. Y a partir del lunes empieza el Masters de tenis masculino. El torneo de los maestros. Bueno, el maestro, antes era el torneo de los maestros. Las 8 mejores raquetas de la temporada se dan cita en Turín. Carlos Alcaraz debutará a mediodía del lunes contra Alexander Zverev. Y según confiesa el murciano, llega bien.
Espero un Carlos como el de principio de año, la verdad. A pesar de los resultados que he tenido estos últimos meses, estos últimos torneos, yo creo que la derrota en París, que fue bastante dolorosa, Me ha hecho ver que no, que tengo que trabajar más, que tengo que trabajar más duro, y eso es lo que hice. Siempre hay que buscar lo positivo de las cosas, y al perder pronto pues he tenido varios días para poder entrenar y venir aquí con una condición óptima, ¿no? Yo creo que he hecho un gran trabajo estos días, tanto físico como tenístico, y me encuentro bastante bien.
El lunes hacia las 2, ese Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev. Y por supuesto, como viernes que es, hoy hablaremos de boxeo en el campo del gas. Hablaremos de boxeo y de cine, que es un binomio que se lleva bastante bien. Para eso está el director García con Jaime Ugarte en ese campo del gas. Entre tanto, música.
Cambié mis malas artes cuando di contigo. Dormía con cualquiera que aliviara el frío. Perdido cada noche bajo las estrellas. Colgado de la luna y de las camareras. Le diste calma y dicha.
Seguro que han reconocido rápidamente la voz. Rulo y la Contrabanda sacan disco. Quinto disco de estudio, que se llama 5. Y este es uno de los temas que completan ese disco, que se llama Confetti.
Mis canciones tristes. La casa es otra casa desde que viniste. La casa es otra casa. Contigo dando tumbos por la vida. Contigo hasta la última. Contigo compartiendo dudas, compartiendo heridas, compartiendo caro. Contigo me inventé nuestro planeta. Contigo dando vueltas al sol, siguiendo el ritmo acompasado, siempre acelerado, que me marca tu corazón.
Con la música de Rulo, que nació muy cerca de Bilbao, nació en Cantabria, pero cerca de Bilbao. Nos vamos hasta El Bocho, hasta San Mamés. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Sí, pues también. Sí,
vaya
sí,
partidazo sí. Hemos vivido en San Mamés, ¿eh?
Buah, mira, yo me quedo con lo que me ha dicho Isma Urtubi, una de las leyendas del Athletic, doble campeón de Liga y Copa en la década de los 80. Me lo he encontrado cuando bajamos hacia la sala de prensa y, bueno, me ha dicho, he disfrutado como un niño. Yo creo que no vamos a volver a ver un partido como este en San Mamés. No sé si se va a volver a ver o no, pero la verdad es que ha sido bueno, una auténtica montaña rusa de sensaciones y de diferentes experiencias a lo largo de los 90 minutos. Tú lo decías en la presentación, alternativas en el marcador, 7 goles, penaltis marcados y fallados, penaltis pitados y no pitados, goles anulados y goles en los descuentos. De la primera parte, Guruceta, y de la segunda y definitiva, Berenguer. Así que lo ha tenido todo y también, por supuesto, polémicas. Pero lo más destacado es que en la sala de prensa el tono ha sido muy relajado, no ha habido ninguna estridencia. Valverde, sobre esas polémicas y el arbitraje, ha dicho que, bueno, que todo entra dentro de la normalidad. Cada equipo intenta arrimar el asco a su sardina, presionando en la medida de sus posibilidades al árbitro, y este pues tratando de hacer lo mejor posible. Y Benítez ha dicho que no sabe si es penalti o no esa última jugada de Mingueza, pero que cree que bueno, su jugador ha querido jugar, valga la redundancia, el balón, y que lo que no se puede pretender es que los futbolistas aten la mano a la espalda. Pero bueno, no ha habido nada fuera de, como digo, de lo normal en las declaraciones tampoco de un Rafa Benítez, que ha reconocido también sentirse orgulloso a la vez que triste, porque ya son muchas ocasiones en las que se les escapan los puntos en los descuentos, pero que no puede culpar a su equipo de nada porque ha hecho casi todo lo que tenían que hacer, aunque entiende también que sus futbolistas empiecen a acusar cierta ansiedad viendo cómo se desarrollan sus partidos. Y en lo deportivo, vamos a decir, Valverde ha reconocido que ha sufrido muchísimo en un partido absolutamente loco. Ha dicho que se ha sentado en la sala de prensa todavía con el susto en el cuerpo, pero muy contento, y también ha mandado un mensaje a todo el mundo diciendo que bueno, que no hay que venirse arriba por la buena clasificación, que el equipo debe ser más consistente para estar hasta el final aspirando a Europa. Así que tranquilidad, ahora disfrutar estas dos semanitas de, como digo, esos 24 puntos y de esa victoria de hoy, claro.
Pues tienen motivos para estar muy orgullosos los seguidores del Atleti por lo que ha hecho su equipo, y tienen también motivos para estar muy orgullosos los seguidores del Celta, aunque claro, les pesa mucho la clasificación, porque están jugando bien pero no están consiguiendo resultados. Aunque yo creo que jugando de esta forma como han jugado hoy, con esa valentía, al final los resultados y los puntos llegarán. José Ángel, un abrazo grande, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana. Vamos hasta Villarreal. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Dos meses justos ha durado la etapa de José Rojo de Pacheta al frente del Villarreal.
Sí, la verdad, Joseba, es que no ha tenido suerte. Ayer hablaba Pepe Reina, antes de que se supiera que Pacheta iba a dejar el Villarreal, y decía, bueno, que tenían ganas de que le salieran las cosas, que era muy trabajador, que les caía muy bien, pero desde el primer momento, Joseba, no se le ha dado bien a Pacheta. Me parece que le ha podido un poco el hecho de, bueno, esa relación con los pesos pesados del vestuario, también gente importante del equipo que no estaba en su mejor momento, y no ha sabido relacionarse con ellos, no ha sabido ganar su confianza y no ha sabido convencerles para el trabajo que se ha hecho Pacheta, no tiene tirar hacia adelante, ¿no? La verdad es que los números arrojan unas cifras muy flojitas, ¿no? 8 partidos en liga, tan solo 2 victorias y jugando muy mal, con malas sensaciones, partidos en casa sin ganar ante Las Palmas o el Alavés, ganó del milagro al Granada, y el otro día Joseba, al perder contra el Athletic Club, ya se barajó, ya Fernando Torres sondeó la posibilidad de echar a Pacheta, ¿no? Le aguantó hasta ayer, hasta el partido de ayer, otra vez el Villarreal ganó, pero con muy malas sensaciones, un equipo muy endeble, que muy apático, le crearon un montón de ocasiones. Y hoy ha sido el día, hoy a mediodía ha informado el Villarreal en un comunicado que destituía a Pacheta, y ahora ya, bueno, el futuro por delante se abre, Joseba, y todos los focos, todos apuntan a Marcelino García Toral,
claro,
que es el Villarreal, el club, el Villarreal cree que es el técnico idóneo para revertir la situación y para sacar al Villarreal de la situación en la que está. Ya conoce la casa, conoce el Villarreal, es un técnico muy competitivo, y piensan que Marcelino es el hombre perfecto para que le saque el rendimiento a este equipo que Setién y Pacheta no le han sacado.
El domingo, no obstante, estará en el Metropolitano Miguel Ángel Tena, ¿no? El director deportivo.
Sí, es el director de fútbol, también muy cuestionado, Joseba, porque también entiende la gente que ha fallado un poco en la planificación de la temporada, en gente veterana que hay en el club como Capú, como Parejo, que sí que rindieron muy bien hace 3 o 4 años, pero que ya no estaban para ser hombres titulares en este equipo. O sea, también es un hombre bastante marcado Miguel Ángel Tena, el actual director de fútbol, pero sí, se va a sentar, pero bueno, seguro que la semana que viene el Villarreal, el lunes, ya anuncia, o el martes, el que va a ser nuevo entrenador. Como te digo, todo parece indicar que va a ser Marcelino.
Muy bien, pues ya nos contarás. Juan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Se saca Vilés, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, tengo que decirte que ahora mismo todos nuestros vías de mensajes, tanto el teléfono del programa como el Twitter, lo que ahora se conoce como X, Instagram, todo es un buzón de quejas.
Ah, vale,
todo
vale.
De quejas.
Pensaba que se había venido abajo todo y no podíamos recibir
no,
mensajes.
No, lo estamos recibiendo perfectamente, pero todo son quejas, ¿eh? Robo, atraco, vergüenza, bochorno, vacilada, chuleo, indigno, esto es de locos. Son algunos de los calificativos que nos llegan. Mira, por ejemplo, este oyente dice: ha sido una vergüenza de arbitraje el de Butarque. Debería el Levante sacar 2 o 3 puntos de Leganés. Muchos puntos perdidos por los árbitros. Gracias, Postigo, por decir las cosas claras. Otro decía que todos los aficionados al fútbol que no hayan visto el Leganés-Levante vayan rápidamente a repasar las jugadas polémicas del partido. Es el mayor robo arbitral de la última década y yo no soy aficionado, no tengo nada que ver con el Levante. Es indignante lo visto hoy en Butarque y lo peor de todo es que suma y sigue y aquí no pasa nada, decía otro. Es imparable la degradación de los arbitrajes en la Liga Negreira. Las ligas de nuestro país tienen menos credibilidad que el pressing catch. Otro decía, no quiero ser pesimista, pero el fútbol se lo están cargando los árbitros y el VAR. Antes había polémica, pero ahora ya solo se habla de ellos como si fueran los verdaderos protagonistas. Y por último, Joseba, un detalle, decía un oyente que, mira, para esto también están ayudándonos, que Ansu Fati también estuvo en la lista pasada y no ha sido convocado en esta pasada. Es una de las ausencias de Miguel de la Fuente. Por cierto, que Ansu Fati está haciendo muchos goles en el Brighton.
Nada, en la Europa League los hizo.
Sin ir más lejos, el otro día contra el Ajax.
Muy bien. Pues así está la situación. Estos son los titulares de la jornada, así que como es viernes, empezamos el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial, el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
¿En Álava?
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo mañana, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata. Un momento, no mováis que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué? Ahora, con O2, olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Eurodreams, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Enseguida abrimos el oasis de libertad de todos los viernes, pero antes nos vamos a ir hasta la calle Ferraz porque hoy también se están produciendo concentraciones en frente a la sede del Partido Socialista en protesta por los acuerdos que está llegando con diferentes partidos políticos y que se están reproduciendo a lo largo de toda la semana. Y está Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay hoy por allí?
Pues mira, ahora mismo hay unas 100 personas, 200 personas en este punto de Madrid, a unos 100 metros de la sede del PSOE, que está blindada por 6 furgones de la Policía Nacional, además de antidisturbios con cascos y escudos. Hay cierta calma, porque hay algún lanzamiento de objetos, pero aislados. Y digo que hay calma porque no es la intensidad que se ha vivido hace una hora, más o menos, con innumerables petardos cayendo a los pies de los antidisturbios, también muchos intentando romper ese cordón policial, intentando mover las vallas. También han lanzado objetos contra la prensa, han sido los momentos más intensos que se han vivido. Incluso bengalas se han arrojado a esa zona del cordón policial. Te diría que la clave es que los antidisturbios con cascos, como te decía, están aguantando sus posiciones detrás de esas vallas. La indicación es clara: mientras no logren traspasar esa línea, no van a intervenir. Y de hecho, en las otras esquinas de esta intersección, el Marqués de Urquijo con Ferraz, sí que también hay antidisturbios, no hay vallas en ese caso. Es donde podría haber conflictos, como sucedió ayer, porque es en esa zona donde empezaron a cargar. Eso sí, la situación es mucho más tranquila a los últimos días. Ayer mismo hubo 24 detenidos. Es más relajada dentro de la gravedad o dentro de la agresividad, en este caso, que se está viviendo. Hay menos gente, son grupos más pequeños y digamos que es más fácil que no se unan a iniciar ofensivas contra los agentes. Es el octavo día de protestas y eso sí, los manifestantes dicen que se van a movilizar de forma permanente.
Muy bien. Pues Álvaro, estaremos pendientes de lo que nos vayas contando desde allí, pero la noche es tranquila, así que esperemos que siga siendo así a lo largo de las próximas horas. Hasta
confiamos.
Luego, Álvaro, gracias.
Hasta luego, yo
soy un abrazo. Ahora sí, al oasis. Tomás Guas, ¿qué tal? Tomás, muy buenas.
Larrañaga, querido, buenas noches.
Aquí pasamos del fútbol a la calle Ferraz, ahora al oasis. Esto es un aquelarre total, ¿eh?
Absolutamente.
Está la sociedad ya.
Sí, sí. Y mañana el Valencia, el Bernabéu, el Girona, que me pone...
Vallecas.
Sí, ese partido me pone... Me han nominado para él y la verdad es que estoy muy muy excitado con eso. Mitchell vuelve a Vallecas de líder, una cosa extraordinaria. Bien, bien, bien.
Estoy rodeado además de una serie de elementos...
Es que
me está diciendo...
¿Qué pasa?
Me está diciendo Jesús, bueno, que diga que el Girona se hospeda en el Hotel Abascal.
¿Sí?
Que sí, que ya sé que es verdad, en el NH Abascal.
Yo he dormido allí más de una vez.
Sí, sí, sí.
Magnífico,
sí.
Hotel. Sí. Hombre,
le sacamos punta a todo.
Bueno. Jesús, bueno, es un hombre de una cabeza.
Ese es un incendiario.
Absolutamente.
Dice, di que el Girona se hospeda en el hotel Abascal. Digo, bueno, pues nada.
Qué barbaridad.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba? Buenas noches. Eso es impresionante. Eso es de lo mejor. Sí. Eso es de lo mejor.
Era lo que nos faltaba ya, ¿eh?
Hemos visto cosas... Cosas buenas en, sí. el día de hoy. Por cierto,
llevas un día bueno tú también, ¿eh?
Sí, llevo un día bueno. Desde esta mañana. Sí. Desde esta mañana llevo un día movidito. Pero antes de nada, quiero mandarle mi enhorabuena y un abrazo muy fuerte a una... esta de las que no se queja. De las que no se queja y tira para adelante. Que es Cristina Morales. Cristina Morales es... es como si el Sevilla es octacampeón, Ocaña se enfada, ¿no? Cuando yo digo octacampeón, pues ella es...
¿Y
no
por qué se enfada? Es que Ocaña también es de una sensibilidad
extrema. No lo entiendo. ¿Eh? Digo, el octacampeón de Europa. Y dice, ya, ¿otra vez? Digo, pues usted, que es octacampeón de Europa. Bueno, pues Cristina Morales, yo no sé si es pentacampeón, octacampeona, yo no sé la cantidad de campeonatos del mundo que tiene. Hace kickboxing.
Ah,
sí.
Y bueno, es campeona del mundo 1,000,000,000 de veces y la semana pasada se fue a Tailandia a un espectáculo, no sé si había 20,000, 30,000 espectadores para enfrentarse a Supergirl. Supergirl es una tailandesa de un nivel... Eso es como si tú vas allí a jugar contra Vinicius, Tomás. Sí, bueno, pues la destrozó, caos. O sea, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Cristina Morales. A ver si la metes algún día en el...
Que entre en el Oasis. Mira, la semana que viene podemos hablar con ella. Me imagino que estará ya de vuelta, ¿no?
No, ella está aquí en Sevilla.
Ah, joder, pues haber avisado antes y le hubiéramos llamado, hombre. Bueno, la semana que viene le llamamos a Cristina.
Sí, y de aquí darle enhorabuena a su marido y entrenador Jesús Cabello, más conocido en el gimnasio ACM, que regentan por el profesor Patadas. Le puse profesor patada. Subí una vez a las clases.
Sí, y ya no voy.
La abusadora es bético o sevillista.
No, son todos sevillistas.
Bueno,
subí una vez a la clase, me pusieron unas vendas.
Sí.
Unas vendas. O sea, tú vas a subir, visto,
en las muñecas. ¿No?
En kickboxing esto. Sí. Unas vendas. Uf, se tiró el tío media hora. Uf, unas vendas. Pum, pum. Después unos guantes espectaculares. Guantes. Y después unas cosas aquí en las espinillas. Digo,
sí,
unas espinilleras. ¿Para qué?
Espinillera,
una cosa, pero muy alta, casi a la rodilla.
Sí, hasta la rodilla, sí.
Exactamente.
Sí.
Y me puso enfrente de Miguelito. Miguelito, un tío que pesa 95 kilos. Dice, bueno, empezamos el entrenamiento. Y me hace ¡pa! Un leñazo. Y es así, con los cordoncitos donde va, digo, debut y despedida. Mi deporte acaba de finalizar, mi aventura en este deporte. Y me fui, ya no subí más, por supuesto.
No estaría bien. Tenías que haber subido con Miguelito, con el nuestro.
No, eso es imposible. Cristina Morales, enhorabuena, de las que no se queja, ¿eh?
Bueno,
dos
niños. Más vale que no se queje, porque cabré, verás tú, alguno lo paga. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Qué mente diabólica tiene Jesús Bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Qué asociación de ideas.
Sí.
Abascal, ¿en quién pensaría? Sí. Girona, ¿de quién sería nativo? Sí. No sé, son cosas... Oye, yo quería quejarme. El otro día, dos amigos míos, Quique y Maripaz, se van a comer a un restaurante aquí en Coruña. Están en la terraza, se llevan a su perro, un Golden Retriever precioso, buenísimo. Entonces dicen, mire, por favor, ¿le puede dar un poquito de agua al perro? Le traen un dedal de agua, o sea, escucha, es que me llega la lingüita y se acabó el agua. Y bueno, oye, dices tú, bueno, pues son un poco cutres, ¿qué se le va a hacer? Pagan la factura y les incluyen el agua del perro. Es que yo me quedo flipado. Es que hay que ser cutre. Pero escúchame, pero no le dieron aceite de oliva, le dieron agua del grifo.
Es
que hay que ser absolutamente cutre, absolutamente miserable y absolutamente rata. Es que estoy indignado.
Empezamos
bien. No se te nota.
Empezamos bien.
No, escucha, es que es inadmisible.
No, eso llamamos a Cristina.
Sí, y lo resuelve. Le mandamos, mandamos a Cristina y que se siente con el perro y cuando le pasen el dedal de agua y luego se lo cobren, que reparta tres ahí con
un leñazo y allí se queda.
Es que de verdad. Menos mal que están las cosas tranquilas en el país, por lo demás.
Sí, por lo demás. Estamos viviendo una época muy pausada, muy tranquila. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
Iba a hablar del arbitraje en Butarque, pero me ha dejado sin adjetivos Germán.
Sí.
Sé que impresionante. Lo habéis hecho en el comienzo del programa, pero es que ha sido un auténtico escándalo. Estabais hablando de la duda del gol anulado, ¿no? No hay ninguna duda.
Ninguna.
No hay ninguna. Porque el jugador del Leganés, cuando entra en contacto, ligero contacto con Postigo, es después del salto del jugador del Leganés que no llega a interceptar el balón. Por lo tanto, Postigo no interfiere para nada en la jugada del gol anulado a Dani Gómez, que era el 0-2 al filo del descanso. Pero es que luego hay un penalti a Dani Gómez, que no lo pita, pero pita un penalti increíble para el Leganés, otro penaltito, y en el 1-2, en el 2-1, mejor dicho, hay falta previa de Raba a Capa, pero que además se ve perfectamente en la repetición. Es un escándalo de arbitraje. Y ha estado, hemos escuchado a Calleja con Fouto, ha estado impecable Sergio Postigo, el capitán del Levante, también con Fouto, al acabar el partido, porque con todo el veneno que podía llevar dentro ese futbolista, ha estado, insisto, impecable en la descripción de lo sufrido en Butarque. Ha sido tremendo, de verdad.
Pues eso es lo que ha pasado en Butarque. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues yo bien, comparado con el resto, muy bien. Yo
sí, ¿no? O sea, afortunadamente, oye.
Sí, gracias a Dios.
Pues sí. Hay uno tranquilo. Sí.
Has tenido un tiempo de juego estupendo hoy.
Sí,
estupendo.
Sí, sí, no me ha dado tiempo a nada y eso es bueno. Que sí, no me dé tiempo a pensar más que a dar paso, goles para acá, para allá. Me ha sobrado un poco de bar en la jornada en general.
Sí.
Pero bueno, es lo que toca hasta que le pongan puertas a este campo que se está convirtiendo en muy peligroso.
Sí. Y aquí está Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Gato.
¿Qué
tal? Gato. ¿Estás bien, Gato?
Debería estar en otro sitio.
Tiene el rectus un poco serio.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te pasa?
¿Ese semblante cómo va?
Sí. Estoy como siempre.
No me
Gatito.
Preocupes, Gato.
Estoy para estrenar, o sea.
Que... Gatito, suelta todo lo que tienes dentro.
No.
El domingo Manifa, ¿no?
¿Eh? Me dices a mí como si fuese el único aludido.
No, te estoy preguntando si vas a ir. No, nada más.
Todos estamos en tu carro, Gatito.
No, yo lo único que quiero decir que si le queda algo de dignidad y decencia a este país, está en la calle ahora mismo. Tal cual. Tal cual.
Hay gente tomando copas aquí, ¿eh? Hay mucha gente en la calle, sí.
Sí.
¿Pero por qué? Bueno, ¿por lo del Levante?
Claro, entre otras cosas.
O por lo de cobrarle la golpe.
Pero no tiene más que ver lo que se ha visto hoy en Málaga, si es que es así. O sea, esto no se puede...
¿Qué dijeron en Málaga? ¿Qué dijeron
hoy? ¿Había partido?
Málaga no ha jugado hoy, ¿no?
No, pero ¿qué dijeron en Málaga? No,
Ha habido un partidazo.
Gato, escúchame, no hable en clave. Dile lo que tenga que decir y punto.
Estamos en ascuas.
Yo hablo
sí, estáis en ascuas. Vosotros calentad encima.
Estoy en una ahí.
A ver, Gato.
Está como el toro esperando a que abra la puerta de Toriles y salir ahí disparado. Pues así está.
Pero para que nos centremos. Hoy en Málaga, ¿qué pasó?
Al corral, Gato. Tú tirabas atrás otra vez.
¿Te jugó al Unicaja o cómo? ¿El Unicaja ha sido?
Unicaja siempre, sí.
Ah, vale, joder, a mí me gusta el Unicaja.
El Málaga está en la primera red, lo está pasando muy mal. Como el Depor, pero aparte de eso, ¿qué?
Bueno, sigamos adelante.
Pero que no
sé. ¿Hoy hay acuse de recibo o no?
Sí.
¿Empezamos o no?
¿Pero qué tienes de acuse de recibo?
Guardia Civil.
Para empezar, de dos amigos tuyos.
A ver, ya empezamos con mis amigos. Yo tengo tantos amigos y no sé que los tengo. Sí. Lo sé por ti, pero vamos.
Gonzalo y Ángel, que regentan Adrede, que es uno de los restaurantes mejores. Que amenaza con venir con gente. Me llaman otro día, oye, ¿podemos llevar gente al partido? Digo, que venga.
Que lo haga. Ahí, ¿no?
Sí.
No. Doy fe de ello, que yo sea siempre saca la billetera.
Lo que pasa es que la relación calidad-precio es extraordinaria. Sí,
y el trato son unos cracks.
Es verdad.
La calidad-calidad-precio es que paga la mitad, ¿no? Tú.
No, Víctor, de verdad.
Víctor,
te digo,
yo sé de los que saca la billetera.
Sí, yo siempre.
Y además siempre hace lo mismo, dice, voy al baño. Y va a pagar el tío.
No, lo impresionante es que cuando dijo, ¿pagáis? Dijo y se va, sí. Y dice Gato, no. O sea, no sé con qué quedarme.
No, que sí se paga. Pero
sí se paga. Yo he ido con Joseba a ese sitio y sí se paga.
¿Y a qué sitio estáis hablando? Joseba paga y Gato no.
¿De qué sitio estáis hablando, Gato?
De Adrede, aquí a lo de la
radio. Ah, vale, que no me ha quedado claro.
Pero creí que era en Málaga eso.
Eri, ¿a que merece la pena pagar lo que se paga en ese sitio?
Sí, calidad-precio está muy bien. Las carrilleras están buenísimas. Son de estas
que se meten... ¡Oh, las carrilleras!
Ya había entendido las camareras.
No tiene.
A mí me vuelven loco, ¿eh?
Me tenéis loco desde las 12 de la noche.
Hasta aquí ha llegado así.
A mí, te lo digo en serio, me vuelven loco.
Este era el día.
Las carrilleras, ¿eh? Las carrilleras.
Carrilleras, ahora, bueno. Deletrea, chico.
Vocaliza, niño.
Sí, tengo que empezar a vocalizar porque...
Bueno, estoy todavía flipado del Athletic Celta que hemos visto hoy. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ojalá todo el mundo se fijara en este tipo de partidos y dijeran, vamos a jugar todos así al fútbol, porque es un espectáculo de 90, bueno, de ciento y pico minutos, porque ha durado ciento y pico minutos el partido, y que se ha decidido en el último segundo, además. Me ha parecido un partido, uno de los mejores de la temporada, uno de los más divertidos de ver.
Pero si se lo dices a los del Celta, que siempre pierden en el último minuto.
Ya, pero es que el Celta
gracia.
El Celta ha hecho una primera parte hoy, el Celta. Escándalo.
Pero la lectura es la de Pereiro, ¿eh? La lectura es la de Pereiro. Venga, va, Eri, sí. Porque yo le decía, qué cruel el fútbol con el Celta, dice Pereiro. Bueno, cruel hasta cierto punto. Una vez, dos, tres, cuatro, creo que son ocho partidos que se pierden.
Siempre, en los últimos 10 minutos.
Claro, no dice eso ya, es una cuestión de los jugadores y de lo que puede ayudar el entrenador desde el banquillo. Sí.
Fallan un penalti, les anulan goles, luego marca un gol Larsen y se queda mirando, a ver, me lo anulan.
La voracidad de Aspas hoy le ha matado.
Es toda una broma.
Es que tú fíjate, si Aspas marca el penalti, se pone 3-4 y ya estamos en la recta final del partido, claro, que te cambia radicalmente, pero es que al Celta no le sale nada.
Las defensas del Celta son transparentes, tiene un problema.
Es una feria. Me he estado mensajeando con el viejo Eriki y, queridos, el partido es magnífico, que nos apuntamos todos a que todos sean igual, pero el fútbol español defiende muy raro.
Bueno,
la mayoría defiende muy raro.
Hay un problema, Guas, que yo lo estoy viendo, por mi desgracia de ser de los equipos que soy, tengo que ver fútbol de todas las categorías, y pasa en todas lo mismo, que es que los defensas ya no son defensas, los defensas son los primeros que atacan, por concepción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está el equipo abierto y te la quitan, están tan lejos de los delanteros que luego tienen que marcar, que es que les hacen un traje, porque no están ni cerca. Cuando yo era pequeño, los centrales cogían, se la daban al del color y estaban ya a medio metro del que tenían que marcar luego, aunque estuviera el equipo en ataque.
Es extrañísimo, tío.
No hay vigilancia, entonces no saben dónde está.
Lo has definido muy bien.
Es que Mingueza se la regaló el otro día en el sitio.
Sí.
Bueno, y hoy lo que le ha hecho
un rechace de la espirilla, sí.
Sí, y lo que le ha hecho Nico Williams a Kevin es terrible, o sea, es que le ha hecho un traje, pero vamos de.
Ahora va a tener paciencia el Celta para aguantar a Benítez.
Sí, hombre,
son tres años los que ha firmado, ¿eh?
Ya, pero
y una morterada, ¿eh?
Sí, claro. Que el equipo no está muerto. Pero esto también lo decía, yo lo dije muchas jornadas del Elche, que bajó con alevosía. Y era un equipo que, por muy fastidiado que estuviera en la clasificación, nunca dejó de competir. Y el Celta,
El Celta tiene el problema de que este año todas las monedas le caen de la
siempre,
contrario.
Siempre. Claro.
Todas.
Pero que además, el problema es que avanzan las jornadas y tú juegas muy bien. Bueno, jugar bien es otra cosa. Para mí jugar bien es el equilibrio defensa-ataque. Y el Celta atrás es dramático. Pero vamos, juega con desparpajo y llega mucho a la portería contraria y genera muchas ocasiones de gol. Pero palmas. Y va a llegar un día en el que no sepas hacer ni eso siquiera, porque ves que no te da resultado. Y empezarán las dudas, los miedos, los temores.
Meter es tres goles en San Mamés y palmar. Es terrible.
Meter tres goles y fallar un penalti, claro. Si es que todo viene de
¿Sabes cuál es el próximo rival del Celta, no? ¿Murciélago?
Lo sé.
Celta-Valencia.
Mira que dura aquí Valencia, en Valencia, que le va a llamar a Benítez, evidentemente.
Víctor, si el Celta fuese el Sevilla, estaría el entrenador en la calle, ¿no?
No estoy opinando del partido, Germán, porque evidentemente he visto el de...
Sí, ya me di cuenta.
Balones fuera. Bueno, pues mañana tenemos el Real Madrid-Valencia.
Anda.
Y el domingo el Betis-Sevilla, o el Sevilla-Betis, mejor dicho. Así que
Sevilla-Betis es el partido de la jornada, ¿eh?
Bueno, el Real Madrid-Valencia no está mal.
El Rayo-Girona,
unas ganas de ver ese partido, además en Vallecas, con la locura de partidos que se viven en Vallecas. Esos dos partidos de ida y vuelta, seguro que va a ser un partido.
Si Mitchell tiene que perder en algún sitio...
Sí. O lo saca bajo palio, ¿eh? Si hace otro partidazo como hace el Girona, lo saca bajo palio igual, ¿eh?
Sí, yo os digo que pasará lo que tenga que pasar, pero lo seguí porque además hice una apuestilla tarde en su momento. Así empezó el Leicester ese, ¿eh? Para mí Leicester.
Sí, eso lo dijo el otro día, creo que... Sí. Eso es, Piqué.
Piqué.
Estaba pensando yo quién había sido, Piqué.
Escúchame, no sé, yo es que así empezó esta cosa, la gente se cachondeaba porque dice, bueno, pues...
En España es imposible.
Bueno,
pasa que cuidado, pasa que Girona... Cuidado, cuidado que puede estar hasta firmado también en Gato.
Cuidado que
puede, dentro del acuerdo puede ir una cláusula deportiva.
Waterloo ha llamado de la Fuente al chico
Aleix,
que está jugando a la altura del mejor volante de la liga.
Después del viejo Gaitero,
pero no mejor que Bryce.
Pero escúchame, Bryce, Merino, todo eso que dice que me he reído mucho con Imanol, que
Imanol es extraordinario.
Que ha estado extraordinario y tal. Y que es verdad que si te llevas a 8 de la Real, no pasa
Barrene,
nada.
Barrene
está, vamos, que lo dijimos este yo.
¿Qué tiene de la Fuente con la Real? Le encanta, todo lo que tiene la Real.
A la altura de esos de la Real está ese chico.
Bueno, sí. Y tiene un golpeo hombre, de balón.
Fenomenal.
Que Tomás, que era de justicia, hombre, que era de justicia. Que
sí, hombre, sin duda.
Líder,
pero que, y es el aquí, en España lo del Leicester, lo más parecido fue el Super Depor, no el Depor que gana la Liga, el Super Depor, que no le dio... Y quizá la Real Sociedad aquella que
bueno,
que se despide la Liga en Balaidos.
El Valencia le guinda dos ligas al Madrid y al Barça, el Madrid de los Galácticos, cuidado con aquello también, ¿eh?
¿Con quién dices?
El Valencia.
Sí, bueno, pero aquel Valencia era un plantillón.
Bueno. Aquel Valencia comparado con el Madrid de los Galácticos, os recuerdo que le remontó 8 puntos en el tramo final, que no había hecho nadie antes.
Pero hermoso, es el Valencia y el Girona, que yo lo he seguido. El Girona es el último que se suma de los equipos catalanes. Aquí hemos tenido el Barça y el Español por descontado. El Sabadell, el Lleida, el Nástic. El Girona no les interesaba poco esto. Es un lugar que se vive cojonudamente y tiene la Costa Brava y el Pirineo. Y no le vengas con... De pronto se han enchufado ahí. Por cierto, hay gente que dice, el City detrás. Hay un trabajo suyo imponente.
Hoy no sé dónde he leído, si era en el AS imponente. O creo que era en el AS, que decía que de todos los jugadores de la plantilla del Girona solo hay tres que pertenecen al
City. Bueno, por eso te digo que eso le ha supuesto...
Tomás te lo está diciendo, perdona Tomás, con total razón. Este verano el Girona vendió a un futbolista por línea de los más importantes de la temporada pasada.
Es verdad, que sí, hombre, que sí.
Se ha vuelto a reforzar con una inteligencia tremenda. Por ejemplo, no se creía en Eri García, funciona. Miguel Gutiérrez, funciona. El Girona con el trabajo
al
de su entrenador
que a saber de dónde ha venido el hombre
y Ángel Herrera ya venía rebotado de lesión.
Pero aparte, ¿cómo lo ve Michel? Mira, yo le pregunté el año pasado con Riquelme.
Tiene muchísimo mérito.
Le pregunté por Riquelme y me dice, va a ser el mejor jugador de la liga. Y no te digo que
lo de Riquelme lo llevamos diciendo mucho tiempo.
Desde el Mirandés.
Sí, pero te dice...
Desde el juvenil de Atleti.
Hay que verlo jugar y competir, claro. Y ese chico juega y compite. Sí. Y
ahora mismo parece equipo de entrenadores. Un poco... Sí. La duda es si el día que se vaya Mitchell, que se irá, porque es de nivel irse, si le va a pasar lo mismo que le pasó a Granada cuando se fue Diego Martínez, por ejemplo.
Bueno, es el riesgo, pero me refiero que...
O la propia salida de Machín en su día.
A la mano que te puede echar el City, el hermano de Guardiola y el Rose, que está por allí y demás, que les han insuflado un aire.
Hay mucho trabajo.
Hay un trabajo extraordinario.
Pero luego, Guas tiene luego una cosa, yo lo hablo mucho con Michel. O sea, él cuando hace el proyecto para subir al Girona, empieza lamentable. Y él sabe perfectamente que yo le digo, ¿y no tienes problema? Y dice, yo sé que voy a seguir. Entonces, con esa tranquilidad...
El día que todo el mundo esperaba que le echasen en segunda con el Girona, le renuevan.
Sí.
La cosa es dar la tecla.
Tener esa confianza y ese respaldo, que sabiendo que pase lo que pase, te van a aguantar.
Sí.
También te genera una...
Oh. Estuve viendo el Rayo Real Sociedad, que fue un partido muy bonito también, y estuve viéndolo con Javi García Portillo, que está en la dirección técnica del Rayo Vallecano, y me contaba, decía, claro, es que nosotros después de tener a Andoni Iraola, claro, se va y que se nos queda aquí un vacío que dices, joder, ¿cómo lo llenas, no? A ver cómo aciertas en la persona a la que eliges. Joder, y eliges a Francisco y mira dónde está el Rayo.
Para mí, de hecho, el efecto Mitchell en Girona, que es impresionante, sobre todo esta temporada, pero también la trayectoria, ha eclipsado un poco lo que ha conseguido Francisco en el Rayo, sobre todo por lo que dices, Joseba, de tener que reemplazar a Iraola, con lo que había supuesto para el Rayo en los últimos años, a nivel no solo de organización, de estructura, sino de juego también en Vallecas, las últimas temporadas del Rayo en Primera División. Y para mí Francisco, evidentemente, está ahora mismo en una situación de privilegio, porque el reto que tenía era tremendo.
Muy complicado.
Yo siempre digo, yo me acuerdo una vez...
¡Qué maravilla!
Que creo que fue Lotina el que dijo, una vez le preguntaron si era complicado para el... No sé qué entrenador del Valencia era, coger el equipo en estos momentos, porque estaba el Valencia en un momento muy delicado. Decía, no, complicado es cogerlo después de Benítez. Evidentemente...
Y la sombra es muy alargada.
Claro,
que venga después del Cholo, imagínate.
Claro, y en el caso de Francisco, coger el equipo después de Iraola era un reto, era el Tourmalet.
Pues lo ha hecho divino.
Oye, y respecto al Girona...
Por cierto, Javi García Portillo, que es un tipo... Sigue siendo igual de majo que siempre.
Es que el que es majo no cambia nunca.
Oh, ¿qué tipo más majo?
No ha cambiado como gato.
Oye,
yo cambio cada dos minutos.
Joseba jugó en el Nastic y le hicieron una peña a su nombre.
Ah, sí, ¿eh? Mira.
Y estuvo poco tiempo porque, fíjate, el Nastic es una pena, subió y bajó, ¿no? pero que es un personaje que se hace querer, vamos.
Muy majo, sí, señor. Sí.
Oye, respecto al Girona, una cosa.
Oye, por cierto, le he dicho a Melchor que íbamos a empezar con las 12 y son y 23.
No, que espera un poco. Ver, espera un poco. Hay
no,
una
si
cosa.
Está ahí, si ya está desde vale, las 12. Ahora
te salgo, Mel. Pero hay una cosa.
Oye, está
que
quedando
Paco,
esto maravilloso.
Tierra de fuego. Rayo y Girona.
Mira, hay una cosa que.
Qué maravilla.
Parecemos Radio Tirana.
No, no, es que esto es radio de verdad. Esto es radio sana. Esto es radio plural. Es radio del pueblo.
Melchor, te puedes ir si quieres, ¿eh? Tranquilo.
Melchor, te damos paso enseguida. Una cosa del Girona. Dice Paco todas las semanas, y es verdad, se le está poniendo al Girona una cara de Champions. Sí, yo hasta hace un par de jornadas no me lo creía. Y ahora creo es que le saca 12 puntos a la Real, por ejemplo.
Tienes que contar con él.
12 a la Real, que la Real es la leche, que juega muy bien al fútbol.
El domingo en el desmarque nos ratificaba Michel, que decía 4 puntos en los dos últimos partidos.
Es que
uno fue el de Pamplona el otro día. Dice, si sacamos 4 en estos dos partidos, Osasuna y Rayo, a partir de ahí sí que ya empezamos a pensar que nuestro objetivo es otra cosa, y es estar entre el cuarto y el sexto. Pero
yo le mando un mensaje.
Ya lleva 3, ¿eh?
Yo le mando un mensaje.
Lo hace bien, lo hace bien.
El lunes le mando un
mensaje. ¿Y qué 3? 2-4 en Pamplona.
Empezamos perdiendo, ¿eh?
Claro, estoy con Víctor en que lo de la Liga son palabras mayores, es caza mayor, y vamos a ver cómo va el devenir de la temporada. Pero lo que ha dicho Germán de la Champions...
Que sí, Hugo.
Yo, vamos, evidentemente ahora es jugar a caballo ganador, pero yo ahora mismo lo descarto para nada, ¿eh?
No, yo tampoco. Tampoco digo que lo vaya a conseguir seguro, pero vamos, pero no lo descarto.
Pero no, pero hay otra cosa más sencilla de decir, perdonadme, que hay que bajarlo de ahí.
Claro.
O sea, que estamos llegando
está
al primer...
Está la mochila de puntos.
Dicho esto,
hay que bajarlo. A ver, que hable el hombre.
Dicho esto, mañana Rayo 3, Girona 0. Lo estoy viendo.
Sí, seguro.
Puede ser.
Germán, haz el favor de saludar a Melchor.
Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hombre, pensábamos que no estabas, porque estábamos hablando de esta cosa haciendo tiempo y dije, yo estaba, a ver si Mel no está.
Perdonarme, disculparme.
No, estás perdonado.
¿Qué tal estás, Mel?
Pues estoy bien, hombre. Estás aquí bien, aprendiendo, ¿no?, de vosotros.
Un señor y un caballero. Un caballero.
Qué educado y qué agradable entrar, Melchor. No, bueno, pues mira, estás tan agradable que te vamos a dedicar los mensajes que va a leer Morris. Morris.
Dice un oyente, en la previa del Real Madrid-Valencia, los medios ponéis el foco en Vinicius. Durante el partido lo pondréis en el árbitro y después en lo que hayan cantado las aficiones. Y luego pasa lo que pasa. La culpa, que sepáis, también es vuestra. Hablad solo de fútbol. Víctor, dice otro, no te quejarás que hoy os habéis pegado 50 minutos de programa hablando del Levante, del Athletic Club de Bilbao y del Girona. Esto es el oasis de libertad que tanto deseabas.
Sí.
Otro dice, en el éxito del Girona influyen los jugadores que les ha cedido el City. Son jugadores muy jóvenes, de un nivel altísimo, con un sueldo ajustado a lo que el Girona puede pagar, algo que no tiene ningún otro club de primera. Que no piten el penalti cometido sobre De Marcos es una auténtica vergüenza. El nivel del arbitraje en España está por debajo de cero. Vergüenza ajena. Y dos mensajes más, Joseba. Uno, Jesús desde Salamanca dice, tengo un restaurante y aquí todos los perros que vienen, con los dueños, evidentemente, tienen una salchichita gratis. Dice,
ese es mi Jesús. Siempre. Ese es mi Jesús.
Hombre, tampoco es cuestión de que vayas a un restaurante y esté lleno de
muy
perros,
bien,
¿eh?
Muy bien,
a
ver, en la terraza, no molestan a nadie.
Un poco, bueno, vale, eso sí.
Claro. Y luego otro mensaje dice, saludos desde Heber City, Utah. Dice, aquí un amigo del Oasis desde hace años. A pesar de la distancia, el cambio horario y que mi mujer tampoco os escucha mucho, yo siempre lo hago. Espero a que llegue el viernes para disfrutar de vuestro humor y sobre todo de vuestro sentido común. No cambiéis nunca.
Hay que evangelizar a la mujer.
¿Hay rotonda allí o no?
Sí, su mujer no es muy del Oasis, pero él sí.
Y pues dice, hay que hacerla.
Ya
caerá.
Bueno, Mel, aguanta un segundo, que son las 12:27. Ahora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Qué maravilla, hace esperar del mal.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB por 249,90€.
O el smartwatch Xiaomi Watch S1 a 119€.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados. Y tenemos trenes eléctricos con el sello Emisiones Cero y Neutros en Carbono.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Vamos allá, 12:32, hora menos en Canarias. Germán, haz el favor de saludar a Andrés Ocaña también.
¡Andrés! ¡Andrés!
Hombre, maestro, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué alegría que intervengas una vez más en nuestro queridísimo.
Bienvenida a esta tu casa.
Joder, la considero mi casa.
¿Qué tal, Tocinín?
¿Cómo está el niño?
No quería dormir hoy en casa de los abuelos. No quería.
Ay, hombre, pero ¿se quedó allí o no?
Pero
se quedó.
No quería, pero cerraste la puerta y para adentro, claro.
Es que, claro, empieza a pegarle al abuelo porrazo.
Con
todo lo que pilla el abuelo, lo
un 82 que mide ya Tocinín.
¿La espinilla le pega al abuelo o no?
Le pega unos porrazos que son impresionantes. Bueno, mi suegro, los que me encantaría darle a mí, vamos, se los da. Es brutal.
Igual algo ha escuchado en casa, ¿no?
Sí.
Igual llega suegro, caliente de casa,
suegro,
¿no?
Mi suegra. Son oyentes de COPE fieles, bueno, y además tengo
pues
a todos los vecinos del barrio, mi querido Alonso Rivero de Relevo, su madre, Nerva, nos escuchan en el...
Pero bueno, si pegamos a los oyentes ya es el colmo, tío.
Sí, vamos.
Tranquilo, Tomás, hay bar, Tomás.
Hay bar, claro. Sí,
lo de, Tomás, lo de Ocaña en Lama ha sido genial, ¿no? Porque ha sido genial la pregunta. Bueno, ¿por qué Luis de la Fuente no, Isco no va a la selección? Y digo, Caño, no entiendo cómo no va Isco a la selección, porque el otro día dio un taconazo. Increíble.
¿Solo?
Que dio un taconazo.
Yo sé que a Víctor Fernández le da mucho coraje Isco, que por cierto, Isco tiene 8 MVP.
Y he votado en todos.
No, es que como el Sevilla ha ganado.
Como el Sevilla. Es octacampeón
MVP. Me dice que ha ganado 8 Europa League, pero yo te digo que Isco tiene 8 MVP.
Octa MVP.
Pero que no fue un taconazo, fue el taconazo.
Ahí está. Sí. Pues te digo una cosa, a mí no me hubiera molestado Isco las elecciones.
Nico, ¿qué?
No adelantemos acontecimientos, que ahora está Miguelito, todavía no está Miguelito, ¿no? Todavía no. Bueno, pero ahora en cuanto esté, ya le introducimos.
Bueno, abre las puertas y entra cualquiera ya.
Aquí, claro, esto es el Oasis de Libertad, aquí puede entrar quien quiera.
No, pero don Joseba, déjalo. Igual que nos hacen a nosotros de domingo a jueves, meten a la 1 de la mañana.
Mételo.
Mete a mí al Madrid a la 1 de la mañana, hombre.
No, hombre, el Madrid ya tiene que entrar 12:35. Melchor, mañana Madrid-Valencia. Bueno, hemos hablado al principio de recordando lo de Vinicius, pero sobre todo me quedo con lo que han dicho los entrenadores. Y vamos a quedarnos, yo creo que deberíamos de quedarnos todos con eso. Que la gente vaya tranquilamente al Bernabéu, que se disfrute del partido, que luego, bueno, el terreno de juego pase lo que tenga que pasar, pero que vaya la cosa bien, tranquila, que esto es fútbol, que no es más. Que es un poco la idea que ha querido transmitir Ancelotti y el Pipo Baraja, ¿no?
Sí. Yo creo, y es de agradecer, ¿no? Claro. Que traten de restar tensión. Sobre todo, hay que decir una cosa clara, que aquí en Madrid, entre que ha habido Champions hace dos días y demás, o sea, prácticamente no se ha hablado del Valencia hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, toda esa tensión que parece que rodea este partido, yo creo que viene más desde Valencia que desde Madrid. Aquí en Madrid yo no he notado
es
nada.
Es de agradecer la paz de los entrenadores. Aquí claro, en el Madrid no hemos Baraja hablado. Lo mismo, la guerra viene de Valencia.
Pero bien agradecida la paz de los entrenadores.
Es una maravilla.
Hugo, pon paz.
Límpiate de los oídos porque yo no he dicho nada de guerra. Yo he dicho que la tensión que parece rodear encuentro
es
desde aquí de Madrid.
Melchor, es decir, si aquí en Madrid entre la Champions y demás, si no se ha hablado del Valencia, si todo viene de allí. Pero Melchor, sí, que ya nos conocemos.
De los pobres desgraciados de Valencia.
Claro.
Pobres desgraciados de Valencia que
los que tienen marcado en rojo el partido. Aquí, ¿no?
De Valencia ha llegado hoy la declaración del Pipo Baraja, que ha dicho: no vamos a ninguna guerra y vamos a un partido de fútbol. Y me parece que hay que poner a la misma altura de lo que ha dicho Ancelotti.
Han estado los dos muy soberbios. Bien, muy Ancelotti, bien, como siempre, bien, y Baraja,
estoy dando
como
la
siempre.
Información
pero, querido,
aquí en Madrid, ni en el club, ni la afición, ni los jugadores... sienten esa tensión que se siente desde Valencia, he dicho. Yo no he dicho que desde Valencia se ha montado toda esta historia. Estoy diciendo que aquí en Madrid no ha habido esa tensión de la que sí se respira en Valencia, por lo que te he oído a ti durante todos estos días.
No, yo no he hablado de ninguna tensión desde Valencia. Pero, de hecho, yo siempre he dicho que club y jugadores no están pensando en ningún tipo de tensión, está, tal y como ha declarado su entrenador
tensión,
en el día de hoy.
Entonces, ¿la tensión de dónde ha salido? Sí,
no lo sé.
Allí no hay tensión y aquí tampoco hay tensión.
Es que yo no he dicho
que
Madrid
haya
tensión.
La hemos montado en los medios de comunicación, en concreto
Pues a lo mejor.
Pero es que además una cosa que lo que dice Melchor es muy razonable. Os recuerdo que el Madrid venía que de empatar con el Rayo. Si había petardado con el Braga, esto ya era el incendio padre. ¿Qué va a estar pensando en el partido del sábado? Venga el Valencia o el Bayern Múnich. es que lo que está diciendo es muy natural. Uh-huh. ¿Qué queremos? ¿El lunes y el martes hablar del Valencia? Dije, maestro, el Shakhtar le ganó el Barcelona a la víspera. Oiga, ocúpese de lo suyo y clasifíquese. Y después ya veremos qué pasa con el Valencia o con el que venga. Es que no sé. Es que me hubiera extrañado mucho que se hablara de eso, ¿no?
Bueno, pues, y que lo de Vinicius es carpeta cerrada aquí en el Real Madrid.
Bueno, esperemos. Madrid en todas partes. Esperemos que ya se quede ojalá, en el olvido y no haya que remover todo aquello. Y que el partido transcurra por cauces normales, que tampoco es pedir tanto. No. Melchor, ¿qué pasa con Arda Güler?
Eso te iba a preguntar.
Vaya chico. Vaya cenizo, ¿eh? Vaya la que está protagonizando el pobre sin querer, claro. Pero es que sí, pues, otro mes más.
Y lo que ha dicho Ancelotti de él, ¿eh?
Tercera lesión. La primera a recordar en pretemporada en Estados Unidos, ese menisco que en principio se quiso hacer con un tratamiento conservador, finalmente no funcionó y se le operó del menisco de la rodilla derecha, y cuando ya estaba prácticamente para volver, pues acordaros que estaba a punto de entrar en una lista de convocados y en los últimos minutos de ese entrenamiento tuvo problemas con el recto anterior de la pierna izquierda y no pudo entrar, y ahora cuando ya había entrado en un par de semanas de dinámica de trabajo con el grupo y había entrado en la convocatoria ante el Rayo Vallecano, justo en víspera del partido de Champions ante el Braga, pues con todo ese trabajo, todo ese sobreesfuerzo que se hace cuando uno está lesionado, porque es el peor momento de un futbolista cuando está lesionado, ve que todos los compañeros trabajan y tú, y más si tienes la edad de este chico, 18 añitos recién llegado, que quieres debutar, etcétera, etcétera, pues yo creo que se ha pasado un poquito en ese intento de acelerar el debutar lo antes posible, sintió unas molestias, no las comunicó en su momento. Y ya cuando las comunicó era tarde, porque ya estaba convocado con el Braga y ya por eso ni calentó ni le hizo debutar. Por eso yo muchas veces digo, cuando criticamos, ¿no? Pues le criticaron a Ancelotti, pues eso, que ni siquiera había calentado, que cómo no lo había hecho debutar con ese 3-0, bueno, pues ahí estaba la explicación. Y muchas veces nosotros nos adelantamos a cosas y siempre digo lo mismo, los técnicos, todos, absolutamente todos, son los que conocen perfectamente todo, por mucho que nosotros los periodistas a veces queramos adelantar algún tipo de noticia, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler.
No es una cosa seria, obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar, es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión, y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Pues eso es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler. ¿Qué novedades tiene el Madrid para mañana, Mel?
Bueno, pues va a haber rotaciones, yo creo que entre 4 y 5 respecto al último partido. La principal es que yo creo que Jude Bellingham va a ser de la partida, yo creo que volverá también Carvajal, Álava, y en el lateral izquierdo creo que va a tener su oportunidad también Fran García, después de que Ferland Mendy jugase el otro día en Champions. Va a ser el tercer partido en 7 días, tercero seguida en casa, y el Real Madrid quiere cerrar este microciclo antes del parón con otra victoria y tratar de estar lo más arriba posible. En cuanto a las listas, 7 bajas, a las ya conocidas de Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos y Kepa, se une la del turco Güler y la de Rüdiger por sanción. Y en cuanto a novedades, pues 2, la de Frank, que va a ser mañana el segundo portero después de la lesión de Kepa. También entra en la lista como novedad Edgar, el defensa del Castilla, y repiten convocatoria el portero Diego Piñeiro como tercero y Nico Paz, que debutó el otro día y que es un jugador que en el Real Madrid tienen depositada mucha confianza porque tiene una zurdita y tiene una pinta muy, muy, muy interesante.
Buen jugador. Tengo muchas ganas de ver a este Valencia experimental en el Bernabéu, Huguito.
Sí.
A ver qué imagen ofrece.
Sí, aquí hay una sensación contradictoria porque evidentemente el Valencia viene de sumar 7-9, ya ha sentado un 11 tipo a pesar de la baja de la semana pasada de Amalá y de los problemas que tiene con el fondo de armario y Baraja por una plantilla mal confeccionada por falta de inversión una temporada más por parte del máximo accionista. Y como digo, hay sentimientos encontrados porque hay ganas de ver el descaro de los chavales en un escenario como es el Santiago Bernabéu y por otra parte hay un cierto temor a que puedan salir mal parados, a que el Real Madrid después del tropiezo en casa contra el Rayo y la necesidad de seguir enganchado a los puestos de arriba, más evidentemente el contexto que envuelve al partido, pise el acelerador y que al Valencia no le aguante a este Valencia joven, imberbe y con falta de banquillo las piernas durante 90 minutos.
No tiene nada que perder, con lo cual...
Sí, bueno. Vamos a ver si Baraja opta por atreverse con todo, es decir, suplir la baja de Amalá con Sergi Canós en un costado, mantener a Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro en la parte ofensiva, con el resto el once habitual, con Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá, Javi Guerra y Pepelu como Mardasvili en la portería, o por el contrario, lo que venía contando Villarejo en las últimas horas en COPE Valencia, que ha trabajado a puerta cerrada el técnico vallesoletano con el doble lateral en banda derecha, evidentemente pensando en las incursiones por ese costado de Vinicius, adelantando a la posición de interior a Fulquier y reservando quizá a Fran Pérez o a Canós para tener algo de fondo de armario en la segunda mitad. Una de las dos alternativas seguramente será por la que se decante. Y de todos los nombres, a mí me gustaría que os fijarais, llevo advirtiéndoos varias semanas, yo creo que desde comienzo de temporada, en Pepelu. Se habla mucho de Javi Guerra, porque es un futbolista que ha tirado la puerta abajo y con la edad que tiene y con el desparpajo, la llegada, el gol, llama poderosamente la atención. Se habla de Diego López y su descaro arriba, se habla de Mosquera, incluso un central que con 19 años ya se ha ganado la titularidad en el Valencia, pero para mí el equilibrio, lo que le faltaba al Valencia en todos estos años, de todas las muchas cosas que le falta, es Pepelu. Y Pepelu está haciendo una temporada
El partido, Hugo, que hace en San Mamés es fantástico.
Bueno, en San Mamés hubo varios, hubo tres que jugaron un partido estupendo.
Diego,
ese partido Germán, ese partido en San Mamés, Germán, hay un momento del partido en la segunda mitad que Pepelu se acerca al banquillo y le dice a Baraja que está tieso, que no puede más. Y Baraja le dice que aguante, por favor. Y Pepelu se echa el equipo encima y aguanta.
Bestial.
Está en un momento tremendo, ya había dado muestras de ello en el Levante en las temporadas anteriores, pero se ha consagrado y es un jugador que es el pilar básico de este equipo ahora mismo.
Ahora te digo una cosa, Huguito, yo estoy con Joseba, el Valencia no tiene nada que perder. Es que lo normal es que mañana palme pues 3-1, bueno, por decir un resultado
pero
en
pero
el Bernabéu.
Todos sabéis, no hace falta que os cuente lo que supone ir al Bernabéu, 80.000 espectadores, ese escudo frente a esos jugadores.
Pues es la oportunidad.
Vamos a ver, es la prueba para saber hasta dónde les llega el descaro. Evidentemente no es un punto final en el camino en función de lo que pase, pero sí que es un momento para calibrar de cara a cotas mayores, no digo del equipo, sino incluso a nivel individual de estos chicos que están en la sub-21, que están demostrando que el nivel que tienen, de un salto cualitativo. Si mañana les da por hacer una proeza en el Bernabéu, evidentemente no sabremos dónde poner el techo.
Si te la quieres sacar, te la tienes que sacar del Bernabéu, tío.
¿Cómo?
¿Qué dijiste? Ese es el resumen
de lo que magnífico que lo quieran.
¿Eso fue lo de Málaga, entonces?
Eso fue otra cosa.
Sería magnífico que le hicieran, dice Tomás.
Claro, sería una cosa. El pueblo quedaría sorprendido, sí, los valencianistas que estén allí.
Pero además en el pasamanos, Tomás, en el pasamanos.
Yo que te digo que creo.
Por llamarlo pasamanos.
Es un pasamanos. Yo creo que es un partido para Madrid complicado, te lo digo de verdad. Después resulta que a los 20 minutos están 2-0 y no.
Yo creo que el Madrid es muy favorito, Tomás, muy favorito en este partido. Ahora bien, que el Valencia para mañana no pasa nada. Es lo normal, no pasa nada. Y si da el pelotazo, como dice Hugo, es la leche.
Germán, no solo que no pase nada, sino que dado el momento en el que están, octavos, ahí en mitad de la tabla, sin tener apuros, con gente animada y demás, pues es una oportunidad, tienes más que ganar que perder.
Por supuesto.
Y fíjate, los datos que tengo, creo que hace 15 años que el Valencia no gana en el Santiago Bernabéu, con lo cual, con esta gente joven, con calidad... Creo que de la plantilla solo Baraja es el que ha ganado al Real Madrid.
Seguramente, pero en verano me llamó Hugo.
¿De algún dato positivo más, Melchor?
No, pero escúchame, acuérdate tú, cuando hablamos
porque
en verano...
Porque hay que presentarse, ¿no? Más que nada.
¿Te parecen poco positivos los que he dado?
Sí, sí, sí.
Por cierto, del árbitro,
no gana
se han quejado en Valencia
la plantilla
y en Madrid.
Solo Baraja gana el Bernabéu.
Es que ya ahora en la dinámica en la que estamos se va a quejar todo el mundo. ¿Quién te pita Venga, pues ya también me quejo.
Pero si no es un problema del árbitro, si habéis visto lo de hoy. Pero si es que hay que sentarse como siento yo y no me hacéis caso. Hay que sentarse con espíritu deportivo. ¿Qué va a pasar?
Si Medina Cantalejo
no lo sabe nadie,
va a salir a hablar algún día de algo.
No, nada.
Dijo Fouto que sí que iba a hablar.
La última vez que le vi fue aplaudiendo cuando estaba lo de Rubiales.
Os quería decir y dejaros del árbitro que pasara lo que pasara. Será cualquier cansada, que este verano con Hugo hablábamos del Valencia, oiga, firmamos la permanencia.
Sí, claro.
Esa era la historia después de lo de pasar el año pasado.
Es que, Tomás, la planificación de Valencia ha sido una ruina.
Bueno,
ruina.
Pero
que pasa es que le han salido chavales maravillosos que están dando unas alegrías al valencianismo bestiales y me alegro muchísimo.
Bueno, que tenemos que cambiar de partido, que mañana hablaremos del Madrid Valencia.
Mérito tendrá Baraja, ¿no? Porque
eso te iba a decir yo.
Ya he encontrado quien ponerlos.
Hasta mañana, Mel, gracias. Un abrazo.
Otro partido hay, ¿quién juega?
Adiós, Mel.
Adiós, Mel.
Adiós.
Hasta luego, he dicho.
Ah, vale, vale. Vamos a hablar del Sevilla Betis, que está ahí Ocaña también esperando. Oye, por cierto,
dormido.
Es que ya he hablado de esto al inicio del programa, correcto. De la presencia de los ultras y de la bola que les han dado allí, reuniéndose con los capitanes y con el entrenador y diciendo al entrenador que ha sido una charla muy, muy amistosa y muy, muy agradable. Pues creo que habría que poner freno a este tipo de iniciativas. Porque si yo voy con tres amigos a la ciudad deportiva de algún equipo, no me van a recibir tranquilamente y me van a decir que estamos bien y que trataremos de ganar el partido el próximo domingo. O sea, que cuidado con estas distinciones que se hacen. Pero, no sé si sabéis que Víctor Fernández, por ese hecho, ha llegado tarde a la rueda de prensa.
¿Ah, sí?
Sí, mira.
¿Qué ha pasado, Víctor?
¿Y la forma? No fue un equipo de lo que estoy acostumbrado a... Perdón un momento.
La rueda de prensa a la una, Víctor. Tranquilo que hay tiempo para hacer todas las preguntas. Te vuelvo a repetir, la rueda de prensa a la una, a esa hace solo una menos cuarto, que se suele venir 15 minutos antes. En cualquier caso, no te preocupes, que va a tener tiempo para preguntar. Acabamos de empezar. Seguimos, por favor.
Y te decía que, indudablemente, un poco de respeto, por favor, estoy contestando. Simplemente le pido el respeto a terminar la pregunta, de contestar y enseguida lo atiendo con...
Silencio, Víctor, por favor.
Yo no sé, déjeme contestar y después lo seré.
¿Qué ha pasado, Víctor?
No, antes de nada le he pedido disculpas a Diego Alonso.
Eso te iba a decir, a mi Diego Alonso no me lo toques, ¿eh?
No, perdona, yo lo primero que he hecho es pedirle disculpas después al entrador porque he sido un mal educado. He sido un mal educado porque incluso llevando la razón como me la han dado en el Sevilla, pues uno no puede actuar de esa forma. Por eso yo le he pedido disculpas al que le tenía que pedir disculpas, que es a Diego Alonso. Pero claro, yo entro allí y encima...
No, llega tarde.
Encima el querido Juan me dice que con mucha guasa, que es que abrimos a la una menos cuarto. Y yo llevaba allí ya una hora esperando con la policía diciendo, aquí no se entra. Pues entonces los cables se me han cruzado. los viri entrando por un lado y adelante, tómense usted aquí un café media hora hablando con los jugadores y por otro lado parando a los periodistas que no, por aquí no se entra.
Estuviste estupendo, Víctor.
Pero Víctor ha estado bien porque lo que dice, cuando le ha preguntado a Diego Alonso, le ha pedido disculpas inmediatamente, que por cierto las ha aceptado. Vamos, al instante Diego Alonso ha dicho, está usted disculpado.
Eran sinceras porque yo he sido un mal educado, pero Juan me ha calentado porque me ha dicho encima que se han equivocado. Me dice, no, es que hay que llegar antes. Voy a tirar así en la cabeza, Juan,
como un padre, como un maestro. Juan,
exactamente, maestro, a mí me riñe mucho en el Sevilla, es lo habitual. Pero vamos, que no pasa nada. Es más, yo he pedido disculpas porque he sido un auténtico mal educado y le tengo que pedir disculpas al entrenador del Sevilla. Llevando yo la razón como la llevaba. Porque la llevaba.
Está bien la puntualización.
Pido perdón, pero
no. No, claro. Es que no, a mí no me duele la prensa.
Una cosa no quita la otra.
Es compatible. Claro,
es que a mí no me duele. Es que, exactamente, yo soy un mal educado, bueno, si no sé, pero que la razón la llevaba yo.
Mañana hablo con Diego Alonso y le digo que
no te lo tengan en cuenta. No pasa nada.
Oye, ¿qué ambiente hay en Sevilla, Víctor?
Pues fíjate el ambiente que hay.
No, pero digo, en Sevilla ciudad, de cara al derbi.
Manifestación de nervión.
Pues mira, hoy me ha sorprendido una cosa, yo no lo sabía, ¿eh? No, esto no es una hojana, he ido a mis mandados por la mañana a la plaza y había sí, a la plaza que yo voy todas las mañanas, la carnicería allí, mi amigo Víctor, hay números, esto qué hay, hay una cola y cuélame, ¿no? Y Vanessa la,
pero te cuelas en el...
no va a ningún
contacto.
Vanessa la, no, la, vamos. La mujer, digo, esto qué, dice, es que hay derbi. Digo, bueno, derbi el viernes, qué relación hay derbi, carnicería y el viernes. Y dice que la gente no se va al fin de semana y lo rotamos
y compra
muchísimo.
Más, claro,
sí, es una cosa, yo no lo sabía, o sea que la verdad es que el ambiente es extraordinario para un buen partido, ¿sí?
Andrés, sí, el Betis irá
Andrés, pues en el Betis como
el
siempre
Betis irá, hay que pescar ahora que está todo revuelto por allí, ¿no?
El Betis, la previa, el ambiente de la previa del Betis espectacular, vídeos en las redes sociales, fotos, arengas, ayer, fiesta, hasta que empieza el partido. Cuando empieza el partido se acabó el buen ambiente en el Betis, en los derbis. Porque el otro día me preguntaba Víctor que el Betis era favorito, decía Víctor Fernández. El Betis favorito, que es especialista, ¿no?, en tirar estos partidos, la verdad. Y yo creo que ya lo de Pellegrini con el tema de los derbis empieza a ser... como que le estorban estos partidos y la gente en el Betis está expectante para ver si de verdad el entrenador se da cuenta que el Sevilla está para ir a hacerle sangre, si va a ir de verdad por el partido, si el Betis por fin de una vez por todas va a dar la cara en un partido de este tipo o si va a salir a especular como ha hecho, os lo digo, los últimos tres años, en cada derbi que ha salido, excepto el derbi de la Copa tan famoso que jugó el Sevilla con el tercer portero, el cuarto portero, en aquel caso porque el tercero no podía disputar la Copa del Rey y con muchas connotaciones se lo llevó el Betis. El Betis no sabe jugar este partido históricamente y por eso el Sevilla lo barre en cuanto a números en los derbis, ¿no?
Le han preguntado a Luis de la Fuente, creo que ha sido los compañeros del Chiringuito, por dos ausencias en la convocatoria, una obligada porque Sergio Ramos no está ahora mismo para jugar, aunque tampoco creo que le fuera a llamar, y otra, Isco, que mucha gente esperaba que entrara en esta convocatoria.
No tengo caña.
El otro día decía usted, cuando le preguntaban por Isco, que a quién quitaba, que cuando le preguntaban por Ramos, que tenía confianza en otros futbolistas, hoy habla de buenas personas. ¿Qué mensaje le podría lanzar a aquellos jugadores que piensen que independientemente del rendimiento que den, no van a venir a la selección?
No sé si alguno lo piensa. Pues alguno se tiene que quedar afuera. Pero simplemente les digo a todos que trabajen más, porque las puertas de la selección no la tienen nunca cerrada, nunca. Porque otra cosa es que no traiga al que tú quieras que traiga, ese es otro tema. Mientras traiga a los que yo quiero que tengan que venir, pues yo estoy muy tranquilo.
Pues mira, esa ha sido la respuesta de...
Oye, ¿y va a jugar Rabo el domingo?
No, está lesionado todavía, ¿no? ¿Está para jugar? Yo pensaba que todavía
ay,
estaba.
¡Ay, ay! No. El ocultorismo.
¡Ay, amigo! Que yo pensé algo.
¡Sobra y el ocultorismo!
¡O caña! ¡Os la van a colar!
¡Qué antigüedad! No. ¡Qué antigüedad, Tomás!
¡Qué antigüedad!
No, no, yo creo que no creo que no juega, pero le van a apretar.
Ah, amigo, es que es lo que...
¿Otra vez?
Ah, se lo va a romper.
¿Otra vez? Sí, sí, sí. El Sevilla... Bueno, el Sevilla es...
Hay que pararlo, ¿eh?
Parón.
Ya lo dije, que bueno, ya yo creo que no.
¿Tú lo anticipaste?
Yo lo anticipé y como juegue lo sigo anticipando porque de todas formas hay una última prueba mañana porque hasta que el sólido no esté limpio del todo, los médicos no se atreven porque claro, no quieren no, quedarse
la,
sin,
la recaída
sin
todo.
El sólido es
exactamente,
máximo.
Pero exactamente. Y él ya sufrió eso en el Paris Saint-Germain. Yo creo que no juega, pero tratándose de Ramos y de este Sevilla, todo es posible.
Está ya por ahí Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Otra vez el Madrid, Miguelito.
Qué alegría.
¿Otra vez el Madrid?
¿Posible 11 inicial del Madrid mañana, Madrid? Miguel?
¿Pero cómo es posible?
¿Posible 11 inicial mañana del Madrid? No, no,
lo ¿pero esto sí fuera de juego o qué?
No,
lo ha apuntado Melchor, ¿no?
Viene con la otra chaqueta.
Lava.
¿No lo tiene apuntado?
Lo ha dado Melchor, pero vamos, más o menos está claro. Yo creo que juega Lunin.
Lo dice sin ganas, oye.
Dijo Fran García.
Álava, juega Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius.
Toma,
muy bien.
Anda.
Miguel, el otro día acertó 10 de 11, ¿no? Fueron, ¿no, Miguelito?
¿Cuándo?
La última vez que me mandaste el mensaje.
¿En la selección, dices? Sí, 2-10 de 11. En los dos últimos partidos de la selección.
¿Pero qué hablamos? ¿De la selección o del Madrid? Pues me estoy volviendo loco.
Es un total revoluto.
De momento me ha pedido el 11 del Madrid, pues claro, eso lo hablo.
Para pillarle. Pero Miguelito tiene tantas tablas que habéis visto cómo ha salido. Pam, pam, pam.
Oh, Miguelito. No le pidas no un renuncio.
Qué bien te sientan los aires de Ferrol, ¿eh?
La selección española es el Madrid. Y entonces, claro, se atruya.
¿Paras por Ferrol ahora o qué, Miguel?
De vez en cuando, sí.
Ah, ¿eh?
Sí, yo me encontré.
Gran ciudad, tú la conoces
sí,
también.
Yo la conozco, sí, señor. Sí, señor. Sí.
Y los ferrolanos.
Tengo mucho afecto, además.
Otro nivel.
¿La España que vuelve a jugar la semana que viene?
Juega el jueves y el domingo.
¿Sí? No barramos, no le interesa. Ya le voy a venir yo esto. Ya.
No, a mí no me interesa. No, y ni aunque fuera.
Si fuera Ramos, sí.
No va a ningún juego.
¿El jueves dónde es, Miguel?
El jueves es en Limasol.
¿Liga de las Naciones?
No, esto es clasificación.
Cuenta el viajecito que te vas a meter, Miguelito. Cuenta el viajecito.
Pues cuatro días para un partido. Nos vamos el martes a la 1 de la tarde. El partido es el jueves y llegamos el viernes a las 4 de la tarde.
Anda, parecía la hora de la rueda de prensa.
¿Cómo se va a Limasol?
Pues hay que ir por Atenas, no hay vuelo directo. Creo que volamos, como digo, el martes a la 1. Llegamos a las 10:30 de la noche. y nada, volvemos el viernes, porque claro, si quieres llegar a la rueda de prensa del miércoles hay que viajar el martes, hay que dormir allí después del partido y se llega.
No cabéis cuatro días fuera de casa, aquí en Los Villares.
deja que está Tocini con el suelo.
Oye, Tocini, el partido es a las 7, ¿no?
Sí, el partido es a las 7 y bueno, estamos clasificados, pero nos estamos jugando también el primer puesto y ser cabeza de serie en el sorteo del día 2. Interesante.
Es que luego te puede tocar.
Imagínate que no eres cabeza de serie y te toca Francia o Inglaterra en el.
Para la liga, para esto, yo creo que algo.
¿Y el domingo dónde es?
El domingo es en Zorrilla, en Valladolid, contra Georgia.
¿Georgia?
Sí. Chipre y Georgia son estos dos. Y ya con esto se para la selección hasta marzo, más o menos.
Hasta marzo. Bendito sea. Un amistoso que va Bendito a enfrentar sea. A España y a Brasil en el Bernabéu. Luego hay que programar otro. Quedan dos listas ya. O sea, queda la lista de marzo y luego ya la definitiva a final de temporada para afrontar el europeo.
Es poco, ¿eh?
¿Y por qué te va a Brasil si no pueden ir con Venezuela? Que vengan otros.
A ese va a ir hijo, al de España-Brasil.
Mira.
Ya veremos a ver si mantiene el nivel.
A ver si va Brais, porque me parece a mí que...
Ajalo, a ver si mantiene el nivel,
No, nivel tiene, pero bueno, oye, que De La Fuente tiene a sus centrocampistas. También va a depender un poco, si puede ir alguno más, si al final hay una reunión el día 2 de diciembre, el día del sorteo, en Hamburgo, de todos los seleccionadores para decidir cuántos jugadores se pueden convocar. Sí. Recordar que en el anterior europeo, con la pandemia, se amplió a 26, en el Mundial de Qatar fueron 23, si van 23... Salvo accidente, yo tengo claro los 6 centrocampistas que van a ir al europeo, salvo que haya alguna lesión, algún problema. Si la lista se amplía a 26, pues a lo mejor... No, yo creo que no. A día de hoy están claros los 6, lo sabéis todos.
Ya da igual lo que haga, ¿no?
No,
porque lleve 30.
Que da igual cómo jueguen, ¿no?
Son Rodri.
De aquí a que llegue la Eurocopa, no le pegan una patada a un charco, van de todas formas.
Hombre, si no le pegan una patada a un charco, si Pedri sigue sin levantar el vuelo, sin coger fondo, pues... Pero están claros, son Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Gavi, Pedri, claro. Esos 6. Claro. Si van 23.
Pero vamos a ver, que Rodri tenga un puesto
así, menos
pero que todos los demás vayan por decreto, a mí es que me parece...
Bueno, por decreto,
porque lo quiere así el seleccionador.
Son sus centrocampistas, le gustan y, hombre, si hay un nivel... Si alguno, oye, está lesionado, tiene un nivel bajo, pues no va a ir a otro, pero en condiciones normales...
Que ajusta la selección.
Queda claro. Es que por ejemplo, de la lista de 25 de hoy, hubo 19 que estuvieron en la anterior. Y si no hubiera estado lesionado Gaya, que es un lateral izquierdo titular, hubieran sido 20.
Y Kepa,
o sea, y ya 21. Más o menos, y Kepa, 21. O sea,
y Laporte, 22.
Exacto. O sea, esto está bastante
quedan dos o tres nada más.
Me gusta más Íñigo, fíjate lo que te digo. Bueno, pues me parece muy bien que estén...
La una en punto, las 12 en Canarias. Luego leemos, después de la publi, leemos los mensajes.
Oye, don Joseba.
Espera, que tengo que despedir ya a Andrés y a Miguel, dime.
No, que con respecto a esto de los viri, que os ofendéis mucho y demás, a mí es que me hace mucha gracia.
Bueno, espera, no me lo digas ahora, espérame un segundo. Andrés, Miguelito, un abrazo grande, gracias,
Andrés,
última parada.
Otra MVP, venga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid-Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid-Villarreal y Sevilla-Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más... El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Yo que a la vida
le da un montón de bocados. Pues Morris, utilizamos esta música para que nos cuentes los últimos mensajes del día.
Venga, pues mira, si te parece, palo y zanahoria, que ha llegado al oasis. Mira, por, vamos a empezar por la...
¿Cómo?
¿La zanahoria o el palo? ¿Qué queréis? Venga,
el palo.
El oasis se ha convertido en aquello que tanto critica y el ejemplo se ha vivido esta noche. Constantes interrupciones a la información del Real Madrid y silencio absoluto y respeto durante la información del Valencia. Sois una dictadura antimadridista.
¿Cómo allá? Es que eso es el oasis. Es que eso es el oasis.
Gracias por el elogio.
Y ahora la zanahoria. Dice, queridos del Oasis, sois el único programa que da prioridad al punto de vista de los equipos secundarios en las informaciones y os lo agradezco. Gracias por la alternativa y la resistencia.
Maravilloso.
La verdad es que si te fijas, el otro día me enseñaron dos mensajes, de, no sé si fue el programa del lunes, creo que sí, que uno me tachaba de antimadridista.
Y otro de madridista.
Y otro de madridista.
Hay gente
y
otro,
sí, 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 sí. Calado, ¿eh?
Y otro de anticatalanista, que solo hablo del Madrid. No, sí, tío, en el mismo programa, digo, joder, un día uno y otro día otro, y dices, bueno, pero a lo mejor hoy.
Eso es el mismo paquete.
En el mismo paquete, digo, joder, chico, pues no sé, algo debemos estar haciendo mal, o bien, no lo sé.
Eso,
no sé
eso,
mal,
o
ya sabes.
Pues sí. Oye, que ¿sabéis que hay homenaje a Messi hoy en Miami?
¿Otro?
Ah, no sabía.
Sí, por el octavo Balón de Oro. Fue al Inter de Miami. Está Nacho García ahí en el estadio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Estás en el estadio del Inter de Miami?
Sí, señor. En el Drive Peak Stadium, que en principio ya no íbamos a venir por aquí hasta el próximo mes de febrero, pero como se le cayó la gira asiática al Inter Miami y había mucha distancia hasta la fecha FIFA, sabéis que aparte de Messi hay más jugadores, ¿no? Pero Messi entre ellos tiene que ir a jugar con Argentina contra Brasil y Uruguay. Entonces, bueno, así tienen un partido más y se aprovecha a su vez este amistoso para antes del partido hacerle un homenaje, ¿no? Por esos 8 balones. Le han denominado Noche d'Or, como si fuera Balón d'Or, pero con la noche. Y bueno, bastante buena entrada. La verdad es que no son entradas de precios tan elevados como en los partidos, digamos, oficiales. Y hay ambientillo. Yo creo que es un cierre bonito de temporada, ya sí definitivo, para decir adiós hasta que ya se vuelvan a incorporar después de las vacaciones, que será más o menos a mediados o finales de enero.
Muy bien. Pues disfruta del partido, Nacho. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Adiós. Las preguntas y terminamos el Oasis.
Pues ahora es momento, sí, como cada noche a estas horas en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el partidazo del Bernabéu, en el Real Madrid-Valencia. Ahí veo, por ejemplo, que un gol de Bellingham, que el primer gol del partido lo marque él, se paga casi 5-1. Tienes una cuota de 4,90 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el Rayo Girona. Ahí el empate, por ejemplo, en Vallecas tiene una cuota de 3,50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles. Como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos con las preguntas. Bueno, la primera es un poco... Hugo, ¿te vas a llevar el casco de guerra para mañana en el Bernabéu?
No, para nada.
Gato, ¿crees que el Barça de Xavi jugará bien algún día?
Si sigue fijándose en el Cholo, que por cierto han renovado hasta 2027, y va a seguir molestando, seguramente Xavi jugará mejor.
¿A quién le va a molestar?
A los de siempre. Al supremacismo madridista que nos gobierna.
Pues sus María José.
¿Cómo?
Supremacismo madridista.
¿Eso era lo de Málaga?
Escúchame una cosa. Estuviste a punto de decir supremacismo blanco y queda fatal, ¿eh?
Germán, ¿cuántas horas le quedan a Benítez en el banquillo del Celta?
Yo creo que va a tirar todavía bastante, ¿eh?
Eri, ¿acabará Vinicius el partido de mañana?
Siempre acaba, ¿no?
Eri. ¿No está Eri?
Que sí, que me había cerrado yo aquí. Perdón,
vale.
Que sí. Digo que sí, salvo que le sustituyan.
Víctor, ¿una derrota del Sevilla provoca cambios en el banquillo?
Yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que van a
aguante.
Sí, yo creo que van a agotar.
Si hay cambio en el banquillo, se tiene que ir alguno más, ¿eh?
Yo creo que exactamente.
Los caballos alados, ¿no? Saldrían ya.
Por aquí han pasado hace un rato.
¿Eh?
Sí, por aquí han pasado hace un rato. Están dando vuelta por Sevilla 12 caballos blancos alados.
Dales agua, ¿eh?
Sí.
Y piensa.
Y no la cobres.
Buscando, han parado aquí, han llamado al timbre con un cochero. Vive ahí el señor del Nido Veramente. Digo, no, aquí no vive. Dice, bueno, pues seguimos buscándolo que lo tenemos que recoger para llevarlo al Sánchez Pizjuán.
A ver si van a coger a Estrellita y se la van a llevar en el carro.
No, eso sí que no, ¿eh?
No.
Es de Estrellita, por cierto. El oyente es un cachondo, pero ¿a quién ponen allí? ¿A San Pablo otra vez?
Tú da ideas.
Bueno. No, pero puede ser.
Es que tendría, no. Yo creo que no, pero en
cuidado,
este Sevilla, en este
cualquier
Sevilla,
cosa puede pasar.
No, pues sí,
exactamente.
Y la última, Tomás, de 0 a 10, ¿qué grado de mangazo esperas para mañana en el Bernabéu?
Cuidado.
12.
Es el mejor. Pero rotundo, además, ¿eh?
No te y lo
además,
has pensado mucho, ¿eh?
Con transparencia, ¿no? Con transparencia. No,
escúchame, pronto para que luego lo sufra.
Habría que llevar al Belda a la cabina, Tomás, allí golpeando el cristal, volviéndose loco.
El murciélago, sí, allí tirado por los suelos. Por cierto, la Larrañaga me invitó aquí el amigo a un show en COPE Valencia con Cañizares y Albelda. Yo no me he reído y disfrutado más en tiempo.
Qué bueno.
Bien rodeado. Qué relato pasamos.
Qué bueno.
Sí, qué bueno.
Vale, oye. Queridos, que os quiero mucho, una semana más.
Un beso. ¡Mangazo!
Un beso a todos.
Os quiero mucho.
¡Mangazo! ¡Mangazo!
Enseguida el campo. Negreira. Enseguida el campo del gas. Pero antes, Andrea.
Jornada 12+1 en marcha en la Liga. Después de disfrutar de una gran semana europea con la Champions y la Europa League, volvemos a poner el modo Liga para ver qué nos tiene de parada esta jornada, en la que seguro que va a haber varias sorpresas como las que vivimos el fin de semana pasado. Recuerdo que la Liga ha cambiado de líder, ya no es el Real Madrid, ahora en cabeza está el Girona, que está haciendo un arranque de temporada espectacular. En la pelea siguen el Real Madrid a 2 puntos y el Barça a 4. Ya sabes que a nosotros nos gusta exprimir al máximo toda la emoción de cada partido de la Liga y siempre lo hacemos con la misma ayuda, la de los mejores, la del combi partido de Betfair. Aquí en El Partidazo siempre te recomendamos lo mejor, y lo mejor es que juegues con el combi partido de Betfair, porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, resultados, goles totales, tiros a puerta, y siempre mejorando las cuotas. Así que, Charlie, ya estamos pensando en la jornada 13.
Grandes, grandísimos partidos, Andrea, tenemos este fin de semana. Por ejemplo, mañana sábado juega el líder, sí, sí, el líder, el Girona, en casa del Rayo, que frenó al Madrid la pasada semana, y se cierra el sábado a las 9 con un partidazo, un clásico de la Liga, un Real Madrid Valencia.
En este partido del Bernabéu, ojo, porque tenemos más noticias de las que estar pendientes, además de las que pasen en el campo, por todo lo que ha ocurrido entre los dos clubes tras lo que pasó en la grada de Mestalla. Vamos a apostar a este Real Madrid-Valencia en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes, recuerda, podemos combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria de los blancos en casa en el Bernabéu, con gol en cualquier momento del delantero español cedido desde el Español, y además que hay menos de 8,5 corners en el partido. 10 euros que apuestes pueden convertirse en 60.
El domingo tenemos grandes partidos, pero te recuerdo que no se va a jugar uno, ¿eh? El Mallorca-Cádiz, pero todas las miradas y las mías van a estar puestas, por lo menos, en un gran partido. El derbi sevillano, Sevilla-Betis.
A las 6:30 de la tarde, la rivalidad está servida en ese pedazo de derbi sevillano, que en esta ocasión llega con un Betis sexto en puestos de Europa y un Sevilla en horas bajas, decimoquinto, con 11 puntos, solo 4 más que el descenso. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido al derbi Sevilla-Betis. Victoria del Betis en feudo sevillista, porque llega mucho mejor, que ambos marcan y que hay menos de 3,5 goles. Con 5 euros de apuesta puedes ganar 58. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Encantados una semana más de estar en el Campo del Gas. ¿Qué tal, señor director García? Buenas noches.
Estupendo, encantado.
Está usted hoy de un elegante.
Te cojo la palabra, sí, ¿verdad?
Camisa blanca, chaqueta azul y corbata roja. ¿Ese rojo cómo se denomina?
Este es un rojo un poco oscuro, ¿no?
Rojo oscuro, ¿no? Casi granate, pero no es granate, es más
no
rojo.
No me gusta.
¿No le gusta?
Ya no me la pongo más.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues está elegante, ¿eh?
Está elegante el director.
Claro, vengo de grabar y vosotros lo sabéis.
Tiene Classics.
Es elegante el de por sí.
De por sí, es verdad.
No soy nada elegante. Lo que no sabe la gente, yo nunca llevo corbata en la vida, pero porque es una cosa, como digo yo, no, me la quito y sé que trae mal rollo. Entonces yo siempre que me he quitado una corbata haciendo que grande es el cine, se ha acabado.
¿Ah, sí?
Pero de un día para otro.
Pues no se la quite.
Claro, por eso.
No.
Gente, hombre, ¿cómo lleva la porca?
Queda
la
bien, queda bien.
No, es lo único que hay. Ni bodas, ni bautizos, ni como no.
Bueno, cuando recogió el Oscar llevaba pajarita.
Claro.
Pero eso era un homenaje, ¿no?
Claro.
Era homenaje a Humphrey, claro, al amigo Humphrey.
No hubiera ido... a llamarla pajarita oscura, porque podía haberla llevado de colores y eso, no, no, eso. Pero esto...
Pero era su particular homenaje a Casablanca,
ahora,
¿no?
Ahora me dices, sí, por supuesto, pero que ahora que me has dicho eso, yo solo lo llevo nada más que los días que voy a grabar, como hoy, los viernes, sí. Claro, como hoy. No hay más.
Pues queda bien, le da, sí, le da una, un aspecto de seriedad y luego...
A, ya... los, a los demás les queda muy bien.
De vez en cuando los que van bajan un poco el pistón, pero... Sí, vamos, pero...
Casablanca, que es, si una persona pudiera ver una película solo en toda su vida, usted le recomendaría que viera Casablanca. Ya sé que es muy difícil la elección. Si es un debate sempiterno este también.
¿Qué,
¿eh?
¿Qué cuadro le recomendarías a una persona que viera un cuadro solo? Es imposible, ¿no? Porque... Depende de la persona también, de los gustos de la persona. Si es una persona romántica, una persona, pues, entonces le gustaría ver una película como Casablanca. Si le gusta más un tipo de melodramas, pues Lo que el viento se llevó sería estupenda. Una película, como te diría yo, histórica, difícil, irrepetible, por ejemplo, El tercer hombre, ver esa Viena partida en cuatro sectores, ese el mundo de las noches, de los siniestros, Harry Lime haciendo esas cosas, contrabando con la penicilina a los niños, las cloacas de la ciudad de Viena, la pues esa es otra película, claro, para, depende de los gustos de cada
Western.
Uno. Western, claro. ¿Western cuál dirías? Pues podrías decir La diligencia de John Ford, que Raíces profundas, pero que bueno, no está mal, claro.
¿Y de acción? ¿Eh? ¿Y de acción?
De acción, a mí me gustan mucho las de gángsters, ¿no? Sí. Esas tienen mucha acción, ¿no? Los violentos años 20, era una película con James Cagney y Bogart que estaba muy bien. Pero si tuviera que elegir una sola, que estuviera de acuerdo... Varias generaciones, gente muy joven, gente muy mayor como yo, gente mediana, gente que le guste una cosa, otra y tal, yo diría, El Padrino.
El Padrino.
Ponémonos de acuerdo todos.
¿Una, dos o tres? Una.
Yo, si hubiera que elegir también, la dos. El Padrino 2, creo que es lo mejor. Porque El Padrino 2 es una secuela y una precuela. El Padrino 2...
Claro. Sí, es la precuela de la 3 y la secuela de la 1, claro. Secuela,
entonces, es que tira para arriba El Padrino y tira para atrás. Y entonces ves a Corleone, interpretado por De Niro, pero luego ves al verdadero padrino, que es el Al Pacino. Entonces, es unir muy bien desde el principio, cuando llega él a la isla de Ellis y le dice, ¿tú cómo te llamas? El niño que no sabe ni dice nada, y tiene el cartón y dice...
Corleone.
Es de Corleone, Corleone, padre, ya está. Tú, Corleone. Claro, es de ahí hasta el final, hasta las masacres que hace Al Pacino, que se convierte en un padrino cruel, y cuando nadie lo pensaba, que ese chico iba como
para político.
Y héroe de guerra y todo. Eso, y se hace
esa es buena esa escena, cuando están en la... En una pues comida familiar, todavía no ha llegado Marlon Brando, el padrino.
Están esperando.
Y está ahí James Caan, ¿no? Que dice eso de, pues tanto que protestas haberte apuntado. Y dice el otro, ya lo he hecho.
Ya lo he hecho.
Hay un silencio estremecedor.
Ahí viene. Ahí viene. La época del padrino es la época de oro del boxeo. Como sí, El Padrino,
claro.
Desde los primitivos, desde, pues eso, El Padrino, desde los años 10, 20 hasta los años 60.
Sí, y ese detallito que siempre comentamos, ¿no? De cuando quedan ahí en el bar de
Jack Dempsey.
De Jack Dempsey.
Claro, que ahí le recogen a él.
Cuando va a piolar a... al otro.
Los mejores bistecs, escritores, para tal, no sé qué, Dempsey. Pero eso es. Yo creo que El Padrino, cuando pasen los años, va a convertirse en la película.
La película por excelencia.
Sí, porque tiene todo. Es una película sobre la familia, el mundo de los gángsters, la ciudad de Nueva York, la aspiración y la ambición, esa cosa que ha durado miles de años como la mafia. Sí. Empieza a tener todos los componentes. La mítica, porque El Padrino, los americanos no han tenido mitos, como tenemos nosotros, los caballeros del rey Arturo, la canción de Rolando y tal. Para ellos la mítica son los gángsters, ya.
Sí.
Eso va a ser...
¿Y los pistoleros?
Los tíos que iban por Chicago y pegaban tiros. Ese es el mundo. El boxeo.
El boxeo, claro que el boxeo.
Que
claro.
Cada vez me encuentro con más gente que le gusta más el boxeo. Y digo, pues es un milagro, porque no lo podéis ni ver.
Bueno, no, si a ver, lo vieran... Escucha, no nos podemos quejar, porque las cosas como son, entre Gol, que lo da muchos combates en abierto, Dazón, que prácticamente, oye, mañana también hay otra velada, de un intercontinental de Inglaterra, Massoud, que es un invicto con San Martín. O sea, a mí me da rabia es que no esté ordenado. Y sobre todo que no tengamos los combates españoles, que son los que al final, oye, al final el fútbol, el baloncesto, el tenis, las motos, la Fórmula 1, si no es, tienes un... Vale, lo puedes seguir, pero si no, chico, o sea, no, si no tienes de los tuyos, claro, pues baja mucho, ¿no? Claro.
Que en cuanto a la actualidad no tenemos gran cosa, porque el Usyk Fury parece que se va a disputar en febrero.
Febrero, 23, sí, ¿no?
Eso parece... Por cierto, Usyk está en Valencia entrenando.
Sí.
No sabía yo que paraba por aquí para entrenar.
No, yo tampoco.
Pero ahora hecho un estás.
Suelen ir mucho a Canarias.
Pues ahora en viejos tiempos hubiera tenido...
Joshua iba mucho allá a Tenerife.
Doble página en el As y el Barca hubiera tenido en los viejos tiempos Usy. Ir a Valencia a hacer una entrevista.
Pues sí, desde luego.
Claro, porque es una estrella.
Porque es una estrella, que es el campeón mundial de los pesos pesados.
Claro.
Eddie Herr propone un Anthony Joshua en Ganu para darle otra oportunidad al ex de la UFC.
Como Ganu ha quedado bien, pues mira, pues sí.
Y luego tenemos a Sandor Martín contra el Marcucci ya definitivamente el 16 de diciembre en Turín. Supone que es el...
Que da miedo, ¿no?
Claro, es que luego está... Que pelearía contra...
No, digo por él, digo Turín, los italianos...
No, porque los italianos lo llevan a él.
Claro.
Ah, bueno.
Por eso te digo.
O sea, que él es italiano.
Efectivamente, iba de italiano. Porque son Salvatore Cherchi, que es la empresa, si no estaría temblando.
Que se supone que luego se enfrentaría con el ganador del Progre Haney. Sí, pero eso es la teoría que luego...
Eso es una cosa que es,
ya nos gustaría. Claro.
O sea, es como funciona, es que es un business esto también, que digo yo que fíjate, llega un momento en el que me lo creo, o sea, te entiendo el negocio. Pero claro, ahora mira, por ejemplo, hoy mismo me parece que le han quitado el título a Crawford, la Federación Internacional de Boxeo, que está bastante seria, no defiende el título con el que es el aspirante oficial, le han quitado el título. Claro. Le han nombrado a Jannon Ennis, que es un tío buenísimo, el aspirante. O sea, no, ¿qué estamos esperando? A ver, a que decidas tú cuándo, lo que está diciendo de Sandor.
Claro.
Está número uno del mundo, ¿vale? Te admito que hagas ese combate, Reyes Progre... Pero el vencedor de esta pelea, y si el vencedor fuera este Haney y dijera no, porque me voy al peso ligero y tal, lo pelea con el uno, con el dos, me da igual, pero pelea el título del mundo.
Sí. Pues eso es más o menos lo que hay. Y luego hay bastantes efemérides, como por ejemplo el primer combate entre Holyfield y Tyson, que supuso la victoria de Holyfield, que fue la antesala del combate del mordisco que fue después. La revancha.
Bueno, aquel combate...
Del bocado técnico.
Exacto, sí, el bocado técnico. Aquel combate se hubiera hecho millonario el director, porque estaban las apuestas que yo flipaba. Yo no estaba aquí. Yo creo que aquel combate lo dio...
No, lo dimos nosotros.
Por eso te digo.
Julio César, Paco y yo lo dimos.
Aquel
con
combate
la narración
estaba...
de Esteban Cuesta.
Sí, 25-1 por ahí a favor de Tyson.
Sí.
Y Holyfield, yo era muy de Holyfield. ¿Por qué? Porque antes de que fuera preso Mike Tyson, cuando Mike Tyson desayunaba a niños por la mañana, crudos y cosas de estas y tal, él aceptó la pelea contra Mike Tyson y estaban para firmar, pero lo metieron preso por la violación de aquella de Sire Washington.
Sí. Las Vegas.
Entonces el hecho de... Y luego dijo con posterioridad que él ganó a Mike Tyson, porque le ganó bien en esa pelea, lo noqueó en el décimo round.
Sí, sí.
Que era el único que no le tenía miedo. Él dijo, yo soy el único que no le tenía miedo.
Sí, que cuando salía y miraba como miraba él, le miraba y dijo, vale, vamos a pasar.
Holyfield era un Hércules.
Ganó las dos veces.
Era un Hércules.
Sí,
era muy bueno.
No,
había unificado el peso. Tenía que haber sido oro olímpico. Fue bronce, le guindaron en una de estas cosas que pasan en los Juegos Olímpicos, en aquello que llamaba la Armada Invencible.
Y no era muy pesado.
Era semipesado.
Claro, por eso
él
digo,
ganó en la medalla de bronce en el semipesado. Y luego ya en el fue al crucero, donde fue el primero que unificó, antes que Usyk, los tres títulos del peso crucero. Cuando aquí no había cuatro, había tres, fue Vander Holyfield. Y ya pasó al peso pesado, que noqueó a Douglas, que había noqueado a Tyson.
Claro, que se lo cargó.
Y me acuerdo, porque lo
dije, luego perdió con
Lenos, claro, realmente. 94 kilos pesaba.
Fíjate.
¿Te acuerdas? Con Lenos no mereció.
Esa fue en el Garden y la vi yo.
Allí, por la tele, en Los Ángeles.
Pelearon dos veces. En Los Ángeles, y las dos las vi yo. En directo, tuve la gran oportunidad de ver y fueron...
Y no ganó Leno, ni el otro.
Para mí una ganó Evander.
Pero yo creí que iba a ganar, yo iba con Holyfield.
Es que yo era muy de Holyfield por eso, porque luego dio cada batalla, o sea, no rehuyó a nadie. Y esta pelea fue ya tremenda. Y luego él ha dicho que el mejor que él ha visto es Tyson. Que el Tyson anterior...
A todos los problemas.
Ese era imparable.
Que la velocidad que tenía...
Era un fraude. Pagabas una entrada y al final consumías el 3% de la entrada.
No duraba nada los combates. Fue el que cambió un poco reglas también televisivas, porque cuando aquello todo el mundo estaba esperando el combate de Tyson y duraba dos minutos y medio, entonces empezaron a obligar a los promotores y dicen, macho, mete tres o cuatro combates
para que,
respaldo,
para que sea interesante
para que
velada,
empecemos a las 3 de la mañana y que termine, aunque termine el último.
Y la publicidad antes.
Claro.
Pues no, la gente acaba y se ha acabado. Claro, claro. Mete la publicidad.
Es que no tenía ningún interés en prolongar.
¿Cómo se llamaba aquel que era él y su hermana habían sido campeones? Y era campeón del mundo, estaba imbatido uno de ellos. Sí, hombre, ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora.
Spinks, León Spinks y bueno, Michael Spinks.
Lo tira, pero nada, se vio que estaba con miedo, porque ya está, salió.
Lo noqueó en el primer asalto, única derrota. Como digo yo, tuvo dos, la primera y la última. Se retiró.
Sí, sí.
Después de aquello.
Sí, Michael Spinks invicto. Yo también pensaba que Michael Spinks podía hacerle un lío a Mike Tyson, pero aquel Tyson...
Era infalible.
Infalible.
Y en el 78, ahora hace 45 años por lo tanto, Larry Holmes venció a Alfredo Evangelista.
Fíjate.
En el segundo y último intento de Evangelista de ser campeón del mundo.
Ya no estaba Alfredo, que es un tío para comer de los...
Yo lo veía por la radio.
No es muy mayor, Alfredo. Tiene 66, 67 años.
Evangelista le llamamos.
Pues sí, estaría
bien. Claro
que
sí.
Es un crack.
Evangelista se pegó un 21 años, José. 21 años.
Ahí ya no estaba tan bien. Ahí empezó cuando peleó con Larry Holmes, que luego Larry Holmes, para muchos expertos, ha sido como el campeón menos reconocido y era buenísimo. O sea, quiero decirte que fue un montón de veces campeón mundial de los pesos pesados, tenía una izquierda de lo mejorcito, el jab de izquierda que tenía Larry Holmes, y lo fulminó a Alfredo Evangelista, que no estaba tan bien como cuando peleó con Muhammad Ali.
¡Ay, qué bien! ¡Qué pelea hizo!
Bueno,
también por la radio. La vimos por la radio en directo.
Además, él lo cuenta de verdad.
Igualita lo hizo.
Lo cuenta tal cual. Que él dice que lo menospreció. Dice, los primeros 6-7 asaltos de la pelea. Dice, es que ni lo veía. O sea, como que jugaba con él. Pero luego bajó.
Se puso dura la cosa.
Bajó el pistón Ali y dice, y yo que estaba como tal, y al final las pasó ganutas.
Los dos últimos asaltos pensábamos que lo podía tirar, ¿eh?
Eso es. Grande el Alfredo Evangelista, qué grande.
Pues nos gusta recordar cosas que han pasado en la historia.
Además, ese sería bonito charlar con él, ¿eh?
Sí, le llamamos.
Pues un día le llamamos.
Y está fenomenal, es súper fanático del fútbol, futbolero total. Creo que es del Barcelona, encima.
Pues será de Uruguay, de la selección uruguaya.
Yo creo que va, es del Barça. Sí, creo que es del Barça, ¿eh? No me quiero
claro
equivocar.
Que no sea uruguayo, porque que todos estos...
Tendrá también.
Santa María y todos estos siguen la selección uruguaya.
Los uruguayos...
Está muy bien ahora la selección de Uruguay.
Sí,
¿eh?
Con Marcelo Bielsa.
Se ha ganado Brasil, ¿eh?
El que inventó la frase mejor para definir a los futbolistas. Millonarios prematuros.
Toma ya. Bien tirada.
Con qué poquito, ¿eh?
¿No estuvo en el Atleti?
Claro, hombre, la mejor época que se le recuerda al Atleti.
Y en las últimas elecciones venía de candidato de Arechavaleta.
Sí, correcto. Pero aquellos dos años... Bueno, aquel primer año, el segundo ya demasiado.
Sí,
pero
dame un año como
pero
ese.
Pero el primer año fue
llegas a la final de la increíble. UEFA, que perdimos con aquel Gran Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que más le gustaba?
En Manchester, en Lisboa, aquellos partidos fueron
el
extraordinarios.
Al Schalke,
sí,
al Paris Saint-Germain.
Lo que más le gustaba y lo que hacía cada día cuando se levantaba, me lo ha contado uno que estaba muy cercano a él, cuando estaba en Bilbao.
Sí.
El As. Daba la vuelta a la guapa del As y la recortaba.
¿Ah, sí?
¿Qué me dices?
Sí. Joder. Una carpeta. Salían en bikini y todas aquellas.
Eran
unas chicas impresionantes. Siempre tenían una guapa la contraportada.
Sí.
Bielsa, y si no es verdad...
Era aficionado.
Lo digo. No, que le gustaba eso. Recortaba por la mañana y ponía las chicas.
Era para luego hacer los 11 iniciales.
Exacto.
Para colocar las posiciones en la pizarra. ¿No?
Buen entrenador.
Hombre,
tanto. Sí.
Muy bien, pues la semana que viene más. Director, un placer. Que tenga una feliz semana.
Andrés sin corbata.
No, hombre, venga usted con corbata. Que le vaya bien. Gracias, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos a partir de las 2 en punto de la tarde. Estaremos 11 horas seguidas en la sintonía de la cadena COPE contándoles lo que debe decir el mundo del deporte. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.